que digan algo al respecto, que les ha parecido este nuevo formato. Yo creo que eso sería lo que quienes deberían dar una opinión más justa, más acabada, como corresponde.
Sin duda. ¿Cómo está la salud, Patricio?
No, bien, un poco... un poco más viejo,
No. Corazón de chileno.
Grandes lloradores todavía.
Sí, no hay problema. Sí, la Copa Davis siempre ha sido algo sumamente importante y que atrae mucho. Y se ha visto esta semana allí en Madrid. Es algo que realmente llama mucho la atención, la Copa Davis. Los mejores jugadores de cada país. Hay mucho nerviosismo, hay mucho de todo. Es una gran fiesta, diría yo. Así que, lógicamente, que fanático, enfermo del tenis, mucha pasión, yo he tratado de ver todo lo que más he podido con respecto a estos partidos que se han estado jugando. Y, bueno, esperando que nos vaya bien en marzo, que podamos estar nuevamente en las finales.
Es lo que queremos todos. ¿Eh? Tú al otro lado de la red, a bueno y de los buenos. ¿Cuál es el mejor de todos los tiempos, Patricio? ¿Es posible establecer un nombre?
Bueno, Federer ahí está en la pelea, ¿no?
¿Ya?
Uh-huh. Está Rod Laver en el pasado, uno de los primeros ganadores del Grand Slam. Sí, pues claro, en las cuatro superficies. Sí. Y bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero me parece a mí que Federer debería estar ahí ganando, estar con, creo que la gente diría que Federer ha sido, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, el mejor.
Ajá. Patricio Cornejo, nada más, su nombre también es su sola presentación. Gracias, Patricio.
Bueno, que estén bien, ojalá que nos vaya espectacular, y a esperar nomás, que lleguen los muchachos en mejores condiciones para ese gran partido en marzo allá en seguramente va a ser en Estocolmo, en Suecia. ¿Ok?
Chao, Pato. Gracias.
Sí. Que estén bien ustedes. Hasta
Igualmente.
Luego.
Chao,
Pato. Yo decía, grande jugatorio para la gente joven que nos está escuchando, porque él fue el comentarista de casi todas las transmisiones del gran momento de Marcelo Ríos.
En el Canal 13.
En el Canal 13, en ese momento. Y ahí acuñó la frase grande jugatorio en referencia a Marcelo Ríos, que era una frase que se usaba mucho en aquella época para distintas cosas, ¿no? El gran Pato Cornejo, que además dejó una huella en las comunicaciones.
Terminó el primer tiempo. Hay cambio en el equipo.
Ah,
son las 4:30 de la tarde.
Listo, estamos
risa la de Solabarrieta,
¿eh? Estamos listos. No.
Ahí está. Rodrigo Reed. Pablo Flam. Mire, le dejamos aquí la pauta musical a Pablo.
Ya vienen los titulares. Nos vamos los.
El aplauso del público para recibir los cambios,
¿no? Sí, pues. Aplauden porque nos vamos. Gracias a toda la gente.
Porque nos cambian,
pero salieron. No, agradecido a todos. Y sigan con la tarde deportiva. Ya viene Pablo con Rodrigo, ¿no?
Exactamente.
Chau. Gracias.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bío Bío, cobertura total.
Algunos piensan que la distinción está reservada solo para algunos sitios.
Que en el estacionamiento de una obra jamás podrás encontrarla.
Que las olas y las tablas no combinan con la última tecnología.
Y que en el campo tienes que elegir entre potencia o confort.
Desde ahora, todos ellos tienen una verdadera razón para cambiar de opinión.
Te presentamos la nueva Clase X, la pick-up de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Parktronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y más. Encuéntrala en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing.
Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel. Y ya llevarían un par de meses en una relación.
Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bio Bio Deportes.
Dieciséis horas con 33 minutos en la continuidad de esta tarde musical, noticiosa, de actualidad, de lo que está sucediendo en el acontecer nacional e internacional, de mucho deporte también. En la compañía de don Rodrigo Ruiz. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Acá viendo, por ejemplo, cómo España se acerca a su quinto título en la Copa Davis. Está jugando Nadal, está ganando el primer set 6-3, está 2-3 sacando Nadal, 40 iguales contra Chapovalov, que ha jugado todos los partidos de la Copa Davis, así que de estar algo cansado, le vamos a estar contando parte de lo que está sucediendo ya en España, con ya Chile con rival. Lo hablaba el Pato Cornejo recién con nuestros compañeros. Suez, tuvimos suerte, Pablo.
Sí.
Digámoslo.
Sí, y la otra cosa que hay que considerar es que en el primer punto, que lo jugó Bautista Agut,
así es,
lleno de un simbolismo emocional porque había fallecido su padre. Señor padre durante la semana. Fue obviamente a las exequias, al funeral, y después volvió. Y hoy da el primer punto y claramente en la caja mágica,
sí, no,
un aplauso gigante para el que es número 10 del mundo.
Sí, algo muy similar a lo que pasó con María Francisca Mardones, la chilena.
Exactamente.
Allá,
exactamente.
El tema es que ella no pudo asistir a las exequias de su padre.
Exacto.
Porque incluso ella misma lo dijo, porque lo que pasa es que tuvo un homenaje durante la semana, es por eso también que la recordamos a ella, que fue campeona del mundo del lanzamiento de la bala, con récord incluido, y no pudo estar presente, y bueno, seguramente su padre le mandó toda la fuerza para ese título.
Es verdad. ¿Te parece que vayamos con música?
Vamos.
Para ir afinando los primeros contactos, la primera parte de la conversación. Es Queen, Don't Stop Me Now.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world.
Don't stop me now.
Yes, I'm a good
El mundo deportivo te acompaña toda la tarde. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
16 horas con 38 minutos. ¿Cómo va el segundo punto en disputa, Rodrigo, el singles entre España y Canadá?
3-3 están en el segundo set. El primero lo ganó Rafa Nadal a Chapovalov 6-3. Están 30 iguales. Está complicado con su servicio, pero todavía la está peleando el canadiense, que insistimos, ha jugado todos los partidos de la serie, incluidos los dobles. ¿Ah? Solamente el partido anterior que ganó Bautista Agut, se lo ganó al chico Alicien, que es otra de las promesas de Canadá. Ojo que Nico Massú hace un, creo que este año o el año pasado, dijo, ojo con Canadá, que va a ser campeón del mundo de la Davis. Y ahí está, pues, mira, peleando ya a la final con este España, encabezado por el número uno del mundo, el Rafa Nadal.
O sea, si de jugadores jóvenes, uno piensa también en los rusos, que tienen a Medvedev, a Rublev y a Kachanov. También tres jugadores que están entre los 20 mejores del mundo. Por lo tanto, de alguna forma, como los viejos estandartes todavía siguen dándole dividendos, básicamente Nadal, que es el gran pilar del tenis español de los últimos, ¿cuántos? ¿10 años?
Sí, absolutamente. Y el récord que lo da... Sí, vamos a ese contacto.
Exactamente, porque a esta hora en la radio tenemos contacto con Buenos Aires, Argentina. Estaba... y está en el medio del cumpleaños de su hijo, así que le agradecemos la gentileza. Javier Castrilli, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, me imagino que usted está enterado de lo que está sucediendo en Chile desde el 18 de octubre.
Sí, claro. Lamentablemente. Sí.
¿Qué visión tiene usted, Javier, desde allá, desde el otro lado de la cordillera?
Perdón, ¿cómo?
¿Qué visión tiene usted desde el otro lado de la cordillera? Usted es una persona que tiene opinión, que sabe, que se interioriza.
Más que visión, primero es una expresión de deseo, ¿no? Cuando ve, más cuando hay muertos de por medio, ¿no? Hay vidas humanas, a uno le duele tremendamente lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en distintos lugares de Sudamérica, también en Cali. Me parece increíble, ¿no?, que haya explotado todo al mismo tiempo, ¿no? Es una cosa increíble, independientemente de criterio ideológico, ¿no? Porque acá hay tanto, bueno, en Bolivia un gobierno de izquierda, en Chile se supone que de derecha, pero bueno, independientemente de eso, uno quiere que viva la democracia y por sobre todas las cosas que no haya pérdidas humanas, porque es lo que más duele.
Sí, Javier, lo llevo al fútbol para preguntarle directamente por el arbitraje de ayer de Tobar. Usted ocupó sus redes sociales para decir que Tobar era el mejor árbitro de Sudamérica, un poco para que nos dé algunos datos, detalles de esa publicación.
No, yo creo que Tobar demostró por qué es el mejor de Sudamérica, ¿no? En la actualidad es el más completo, es el más creíble, es el más... es el más garante de la seguridad jurídica en el juego. Es el que en el momento está demostrando un mayor nivel de acierto, ¿no?, en los fallos. Y por supuesto, en un, nada menos que en una final de Copa Libertadores de América, precisamente en la primera vez que se hace un solo partido, también ha demostrado tener la lucidez, la rapidez de reflejo para la resolución de situaciones de alto nivel de conflictividad, de cosa que no es tan común, no más en el arbitraje de Sudamérica, que por lo general estamos acostumbrados a ver arbitrajes que miran para otro lado, ante la duda y ante la incertidumbre, que prefieren obviar las cosas y no comprometerse. Tobar ayer se comprometió con el espectáculo, tomó decisiones fuertes, decisiones dolorosas, y aparte logró mostrar una posición ecléctica de las pasiones, y en situaciones conflictivas, en lo técnico, adoptó junto con el VAR también, obviamente, no hay que soslayar también el apoyo que se tiene del VAR, decisiones que estoy absolutamente en un todo de acuerdo con lo que se ha adoptado. Así que creo que su labor ha sido más que eficiente, ha sido muy buena. Y por ahí quedaron dos o tres fallos que
medio de la duda, ¿no?
Que uno pudo haber adoptado otra decisión, pero pero el que está ahí cerca de la acción y le tenemos que dar la derecha por el resultado final ha sido Tobar y uno lo acompaña en un 100% de la decisión.
Javier, bajo ese análisis tan técnico, tan también psicológico, que aquí también entra a jugar el factor psicológico, Tobar venía a hacer una buena Copa América, de hecho arbitró la final, ha estado permanentemente en las competencias más importantes de Sudamérica. Eso lo consagra hoy día, usted dice, como el mejor. ¿Pero qué todavía puede mejorar Tobar?
Bueno, mire, yo no lo sigo a Tobar en el torneo doméstico. Ahí hay muchos... Ustedes saben cómo son las redes sociales y siempre aquellos que se sienten o se sintieron perjudicados en algún fallo son los primeros que en las redes se expresan y dicen, no, pero acá es un desastre, y acá esto y acá lo otro. Uno lo ve en los torneos y en las competencias internacionales. No he tenido oportunidad de observar los arbitrajes de Tobar en los campeonatos domésticos. Que es precisamente algo parecido de lo que le pasa a Pitana. Que goza de cierto reconocimiento, principalmente a nivel de la FIFA, los últimos mundiales. Pero claro, que bastante discutido a nivel doméstico, ¿no? Bueno, cualquiera puede bien decir, bueno, nadie es profeta en su tierra. Pero no es un mal termómetro, ¿no?, el nivel doméstico. Porque muchas veces los árbitros, hay que... para hacer un balance general y completo del árbitro, no se puede solayar los partidos a nivel doméstico, ¿no? Como para poder decirle yo... qué es lo que le falta a Tobar, ¿no? Es decir, uno puede hacer un juicio de valor y emitirlo públicamente a través de 90 minutos o de determinados eventos que lo he tenido oportunidad de ver y de finales y de instancias finales de torneos que le ha tocado esa grave responsabilidad y lo ha hecho brillantemente, ¿no? Pero bueno, claro, en el día a día, en el domingo a domingo, fecha tras fecha, ahí se expresa en forma completa un árbitro y es ahí donde precisamente habría que indagar acerca de qué es lo que le falta a Tobar. No solo Tobar, a cualquier árbitro, ¿no? Reitero, es un caso como el de Pitana. Al verlo a Pitana puedo decir qué es lo que le falta.
Javier, y aprovechando de preguntarle, ¿qué le parece en general cómo está el referato sudamericano respecto del referato mundial? ¿Cree que está pasando por un buen momento o cómo lo analiza?
No, yo no creo que esté pasando por un buen momento. Me parece como que salvo Tobar y dos o tres, el resto me parece como que se caracteriza por la irregularidad. Se pueden desarrollar excelentes arbitrajes y después al cliente profesional. Se viene destacando precisamente por su regularidad en el desempeño. Es un árbitro que mantiene, digamos, el nivel de acierto, ¿no? Pero hay otros árbitros que, bueno, tienen altibajos, como quieren su respectiva actividad, lo puede tener. En este momento, lo viene demostrando hace ya un par de años atrás, y fue, justificado y merecido el reconocimiento de darle la responsabilidad de dirigir la final de la Copa de Libertadores, pero lo viene demostrando ya, ¿no?, esa regularidad. Los otros, te reitero, no está hecho porque ve, arbitrajes que tienen altibajos y tienen contradicciones y que tienen especulaciones y que muchas veces recorren el camino de la comodidad y de la conveniencia en lugar de, reitero, ser garantes de la seguridad jurídica.
Javier Castrilli, un orgullo, un honor. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Bio Bio desde Chile.
Al contrario, señor. Para mí es un orgullo y un honor que ustedes me hayan llamado. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo para Javier Castrilli, que contaba Rodrigo. Se hizo un espacio para atender, estaba en el cumpleaños
de su hijo. Sí, no menos lo que hizo, día domingo. Oye, además el juez de hierro. Un juez que tiene mucho, tiene muchas
estilo,
finales.
Marcó
sí,
un estilo.
Tiene la final del Mundial del 93, donde participó Chile, el sub-17.
Ajá.
Donde, arbitró el inaugural y el final.
Claro, el de Japón.
También la Copa del sub-20 del 95 en Qatar, ¿te acuerdas? Uh-huh. La Copa América del 95 a la final. en Uruguay, la Confederaciones del 97 y la final del Mundial del 98 de Francia. También, o sea, tiene un currículum bastante, ahora, bastante importante.
Ojo con el tema de los árbitros argentinos, porque si uno hace un recuerdo rápido, tú mencionabas a Castrilli en el 98. El 2006, la final la arbitra Elizondo.
Sí.
La del famoso cabezazo de Zidane Materazzi. La última de Rusia,
Pitana.
O sea, constantemente están llegando a los niveles más altos.
Y también lo que decía...
Lo que también es malo para el fútbol argentino, porque la selección no ha llegado.
Claro, y también, pero ojo, que no era menor, lo decía con Pitana también, que arbitra muy bien internacionalmente, sí. Por lo menos, pero le cuesta un poquito más. Puede ser porque es día a día, porque tal vez hay otra presión, porque no sé. Además, ojo, por la característica de los futbolistas. Tal vez en una final mundial donde hay 50.000 ojos, 50 sí. millones de ojos, obviamente que tratan de cuidarse un poquito más los jugadores, porque todo se ve hoy día, todo se ve. Entonces, claro, en los torneos locales donde hay solamente una visión parcial de lo que está sucediendo, a lo mejor se aprovechan un poco de esta circunstancia. Hay un tema de fair play también de los jugadores y se complica un poco más. Pero de todas maneras, Roberto Tobar tuvo un tremendo desempeño el día de ayer, nada que decir, lo dice Castrilli, un conocedor de esto, y lo dice en general toda la crítica, ¿no?
Y si de hecho uno repasa también el último tiempo, la carrera de Roberto Tobar, yo creo que hay un antes y un después del tema de la sanción del Club del Póker. Porque en el último tiempo Tobar ha estado presente en la final del año pasado, la final de ida de la Copa Libertadores, la que se jugó en la Bombonera, entre Boca y River. Estuvo en la final de la Supercopa. Estuvo en la final de la Copa América. Ahora vuelve a dirigir la primera final única de la Copa Libertadores junto con Chiman, con Río, y lo hicieron bastante bien. O sea, sí. nadie ayer dijo, no, es que mira el arbitraje, no, es que mira. Detalles más, detalles menos, pero en líneas generales fue un arbitraje a la altura.
Sí, igual los jueces de línea, lo que tú mencionabas también, tuvieron cobros bastante al límite, pero bien. Y también acuérdate que fueron citados para el Mundial de Clubes, el único sudamericano. Ni siquiera. Por eso uno le preguntaba y trataba, son islas, al parecer. Roberto Tobar creo que es una buena. Pues además, antes de Tobar, la verdad es que el arbitraje chileno estaba bastante al dedo. ¿Te acuerdas que no llamaban a ninguno a dirigir un torneo ni siquiera de casados contra solteros?
Ose estuvo.
Ok, pero no al nivel de Tobar, que ahora no, Tobar es reconocido como. Yo no sé si es el número uno hoy día de Sudamérica, pero por lo menos le dan los partidos más importantes. Eso ya es una referencia importante también.
Por acá
Sí, perdón, es que está a punto de quebrar Nadal, en el noveno juego, esto de la Copa Davis. Recordemos que ya ganó el primer set Nadal 6-3 y tuvo una pelota Nadal de esas de número uno del mundo nomás, hay que decirlo. Y ahora se recuperó Chapola, está dando pelea, está 5-4 arriba y está sacando Nadal en estos momentos 0-15 con una pelota que la tiró, pero ahí. En el vértice, Chapovalov se está jugando todas sus opciones. Canadá, que tiene que ganar sí o sí este partido para obligar la definición en el dobles para ver quién se lleva la ensaladera de plata.
Recuerde que usted puede participar junto a nosotros, nos puede contar lo que está haciendo, el panorama que tiene, alguna inquietud, alguna información en el 800-810-810. Buenas tardes a los amigos de la BioBio. Saludos desde Estados Unidos. Nos llegan también los saludos, nos escuchan por biobiochile.cl. Oscar de Yayay, buena las colleras, Álvaro con Fernando, Pablo con Rodrigo, un beso a mi señora Loreto Figueroa. A esta hora en la región metropolitana, 24 grados en la temperatura para mañana lunes 25, se esperan una mínima de 12 y 21 grados, o sea, va a bajar, va a estar más amigable. A propósito que ustedes van a jugar en la noche y van a tener buena temperatura.
Copa medio, no va a poder ir usted.
No, no puede, lamentablemente. ¿Cómo? Y el martes...
Los goles, ¿qué vamos a hacer con los goles?
No, pero ahora somos un equipo.
¿Méndez va usted?
Bien, Méndez hace los goles. Sí, martes 26, 8 y 25 la temperatura para la región metropolitana. A las 6 de la tarde, Rodrigo debuta la sub-15.
Así es.
En el torneo sudamericano de Paraguay, enfrentando a Ecuador.
Así es.
En un grupo duro. Está Uruguay, Argentina, Paraguay y Ecuador.
Pero entiendo que no hay como un objetivo más que desarrollarse, digamos, como un buen equipo, pero no hay algún premio, digamos.
No, claro.
Clasificación,
la suma siempre, de experiencia.
Pero es un torneo y además que los chicos estén compitiendo es súper bueno, tomando en cuenta que además no han podido jugar acá, pues si acá se terminó los torneos
de
inferiores, claro, hasta febrero, imagínate. O sea, tienen que jugar.
Dice Rafael de Tarrancagua, si termina el campeonato hoy, ¿cómo lo harían los que están en el descenso o ascenso? Un abrazo. Bueno, se vienen jornadas súper importantes, Rafael, le aprovechamos de contar, porque el día martes a las 10 de la mañana hay un consejo extraordinario de presidentes que van a tocar estos temas. Y por la tarde, se espera eso de las 16 horas, asamblea del CIFU. ¿Cuál es la estrategia, entre comillas? Esperar qué determina el Consejo de Presidentes para llevar, entender qué es lo que está pasando y en la Asamblea del CIFUP también tomar una decisión.
Que ha tomado un rol protagónico el CIFUP, ¿eh? Recordemos que en esta pasada, por ejemplo, en esta fecha que incluso fue antes que se jugara la unión con, claro, ya estaba muy encima, la unión con Cobresal, que es el único partido que se ha jugado de la fecha, Luis Marín mandó un WhatsApp, que lo hemos escuchado durante estos programas, que finalmente le decía a los capitanes cuál era su postura respecto de esta situación particular que se estaba viviendo en el fútbol chileno. Y claro, y la postura es definitivamente que no jugaran. No estaban las condiciones, no hay carabineros para el fútbol el día de hoy, y la verdad que creo que no va a haber tampoco, porque esto no tiene para cuándo terminar. Entonces yo creo que, de verdad, que no creo que esté alejado el tema de terminar el campeonato. Ahora, lo que hay que resolver es todo lo que tú dices, las copas, los descensos, todo eso. Pero las condiciones no están, porque la postura, tú no sé si eres de la postura de cerrada puerta cerrada.
Yo hoy día, viendo cómo está el escenario, hoy, porque hay que ir monitoreándolo jornada a jornada.
Por ahora.
Sí. Yo hoy sería partidario que el torneo se debe jugar, se deben cumplir las 30 fechas, se debe terminar en cancha a puerta cerrada, sí, sin público.
Uno piensa que deportivamente es lo más justo, pero yo creo que hoy día no están las condiciones definitivamente, y no creo que los jugadores tampoco quieran arriesgar pensando en lo que ya pasó en un partido chiquitito en la Florida, donde hubo inconvenientes muy, muy complicados. Entonces no está. Y creo que no está tampoco el contingente policial para poder determinar esos partidos que se puedan jugar.
Aprovechamos un par de WhatsApp antes de ir al informador. Hola, soy Mario de Macul. En la cocina escuchándolos.
¡Apa!
Y me tienen haciendo pan amasado.
Ah,
muy bien,
hora,
Mario. Mande así, después una foto.
Hora de 11.
Acá el amigo dice el campeonato no se va a jugar. Dice, saludos desde Proyecto Minero Quebrada Blanca, 4.500 metros sobre el nivel del mar, escuchándolos por internet. Saludos al primer puerto de Chile, San Antonio, y al Atlético Cultural Balmaceda. Leonardo Díaz por acá. Se nos viene tormenta, dice el amigo ahí en el sector minero. Acá amigos brasileros, residentes en Chile, familia de Junior Fernández, son de Flamengo. Y saludo a todos mis amigos, hinchas del Urubú. Soy Luis Canales, corintiano de siempre, un amigo de toda la vida, Luis Canales. Saludos desde San Fabián de Alico, Ñuble, atentamente, Luis. Cuando son las 4 de la tarde con 55 minutos antes de ir al formador, vamos con música. Nicole, ¿te gusta Nicole?
Cantante, sí, por supuesto.
Extraño sea.
¿En serio?
Sí. Extraño ser, no puedo hablar, te adoro a veces.
Resultados, debates y la mejor compañía musical. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
16 horas con 59 minutos, ya vamos al informador. Saludos desde Punta Arenas, José Agüero en sintonía. Muy amable, José. Gracias, Bio Bio, por tan entretenido este domingo y mantenernos informados. Son grandes. Antonio Bustamante desde Machalí. ¿Por qué el campeonato no se termina de jugar en Mendoza y en San Juan, Argentina, en 3 semanas con 2 fechas por semana? Sería extremo, pero acá en Chile, como está la situación, no se puede jugar, nos dice Jordan desde Rancagua. El informador, y seguimos junto a Rodrigo Ríos.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, son las 17 horas y damos inicio al informador aquí en la radio. El diputado de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, llamó al presidente de la República, Sebastián Piñera, a definir lo que entiende por infraestructura crítica, luego de su anuncio sobre las Fuerzas Armadas. Detalles con María Francisca González.
Tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera de enviar un proyecto de ley que permita a las Fuerzas Armadas colaborar en la protección de la infraestructura crítica sin necesidad de decretar estados de emergencia constitucional, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Brito, señaló que es difícil oponerse a que el Estado utilice sus capacidades para proteger a la sociedad. Sin embargo, el diputado de Revolución Democrática también calificó el anuncio de ambiguo, puesto que, según dijo, no establece lo que se define como infraestructura crítica, por lo que es importante que en la discusión del proyecto se pueda conocer ese detalle y precisarlo bien. El diputado Brito aprovechó la oportunidad para agregar que el presidente debería hacerse cargo de las demandas sociales. Sería bueno verlo tan entusiasta como se plantea con las Fuerzas Armadas, pero preocupado por mejorar las pensiones, el salario mínimo y hacerse cargo de las demandas sociales, dijo el parlamentario.
Gracias, Francisca. También tenemos información respecto a que los brigadistas de primeros auxilios de la Universidad de la Frontera denuncian que al menos 10 de sus miembros han sido lesionados por parte de fuerzas especiales de carabineros en la última semana. Detalles con Pablo Ancao desde Radio Bio Bio en Temuco.
La agrupación, conformada principalmente por estudiantes de medicina de la citada casa de estudios y profesionales de la salud que voluntariamente colaboran con los alumnos en la ayuda y cuidado de los heridos que han resultado en las manifestaciones en los últimos días, han rechazado el actuar de carabineros tanto en las calles como al interior de la misma facultad. Según señalan los estudiantes, son cerca de 10 miembros de la brigada los que han sido lesionados, incluso uno de ellos fue alcanzado por una bomba lacrimógena en su rostro. Además, durante esta semana, la semana recién pasada, 2 voluntarios de la Brigada de Primeros Auxilios de la UFRO fueron detenidos mientras se realizaban labores de atención a personas lesionadas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Dirección Meteorológica decretó alerta por tormentas eléctricas entre la región de Arica y Parinacota y el sector norte de Antofagasta. Tiene más detalles Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
La zona norte del país se va a ver afectada por algunas variaciones del tiempo, de acuerdo a las indicaciones indicadas por la Dirección Meteorológica de Chile. En el pronóstico señala que hoy la zona norte del país, especialmente la zona cordillerana, se verá afectada por tormentas eléctricas. Mientras tanto, mañana lunes y el día martes, la zona costera de las regiones de Antofagasta y Atacama se verán afectadas por fuertes vientos de normal a moderado, vale decir que estos podrían llegar a 60 kilómetros por hora. Noticias que ha entregado en la jornada de hoy la Dirección Meteorológica de Chile, y por lo tanto se estima que los organismos de seguridad deben estar atentos para evitar alguna situación que pudiera afectar a los habitantes de estos lugares de la región del norte de Chile. En la región de Antofagasta, Bio Bio, la radio.
En materia internacional, unos 2,6 millones de uruguayos votan este domingo en un balotaje para elegir al nuevo presidente entre el favorito opositor Luis Lacalle Pou, de centro-derecha, y el oficialista Daniel Martínez, de izquierda, en una región que ha visto el ascenso de la ultraderecha en Brasil y la vuelta de la izquierda en Argentina. Uruguay podría, según las encuestas, dar un viraje a 15 años de gobierno del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que reúne a socialistas, comunistas, exguerrilleros y ortodoxos económicos. La diferencia entre el abogado de 46 años, Lacalle Pou, al frente de una alianza de partidos que busca ganar la elección, y el ingeniero y exalcalde Montevideo Martínez, de 62 años, puede alcanzar hasta 8 puntos porcentuales según sondeos, de un 51% a un 43% en la intención de voto, según distintos estudios. Lacalle Pou sostuvo en declaraciones a la prensa el día de hoy, de camino a votar, que mantiene contacto permanente con los líderes de los partidos que lo apoyan y que estarán todos juntos en la noche en un acto tras conocerse los resultados definitivos de la elección presidencial en Uruguay. 17 horas con 5 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Santiago presenta cielos nublados y una temperatura de 22 grados. Muchas gracias por informarse con Bio Bio, la radio. Continúe en sintonía. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón, con tecnología TAS antiestrés, permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros, sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
Miren, niños, qué lindo. Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva.
¡Qué linda!
A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto.
¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales?
Lógicamente yo. ¿Por qué?
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
¡Perfecto!
Entonces usemos Becron. Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Gossip Show.
En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel. Y ya llevarían un par de meses en una relación.
Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmar. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmar, el profesional de la construcción.
24 horas al día para informarte y compartir opiniones.
Bio Bio, la radio. Estadísticas, despachos y entrevistas. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
17 horas con 8 minutos. ¿Cómo va la Copa Davis, Rodrigo, antes del contacto?
Sí, está muy, muy emocionante porque están 6-6 en el segundo set. El primero lo ganó Nadal, 6-3 a Chapovalov. Y está 6-6 y 3-3 en el tiebreak. Muy, muy apretado con toda la gente encendida ahí en la Caja Mágica en Madrid.
Y con la realeza presente,
presente
ahí
absolutamente.
En la Caja Mágica.
Sí, señor.
¿Cómo está René Rosas, exgerente de competiciones de la NFP?
¿Qué tal, Pablo? Hola, bien.
Bien, ¿lo encontramos acá en Santiago o en su querido Temuco?
En Santiago.
René, en tu visión, en tu experiencia como hombre de ANFP, que te tocó muchos años trabajar en la gerencia de competiciones, ¿cómo ves el problema este que está afectando al fútbol?
Bueno, un problema grave, un problema país que, bueno, afecta al fútbol por por temas que hay que cumplir con la legalidad y también con la seguridad que necesita un evento deportivo como un partido de fútbol profesional.
René, y bueno, hay varias posturas dentro de que se están escuchando. Recordemos que hay un consejo extraordinario el día martes en la NFP, seguramente se van a tomar resoluciones importantes, y luego en el CIFUP, que ha tenido también una injerencia relevante. Yo le pregunto, visto el escenario que hay varias posturas, que se termine el campeonato, que se juega a puerta cerrada, según su expertise, ¿cuál es la mirada que tiene respecto del cierre del campeonato? Porque involucra tantas cosas, ¿no?
Sí, efectivo. Lo del cierre del campeonato involucra de cambio de bases, que una vez ya iniciado se requiere unanimidad hasta ver todo lo relacionado con lo que son ascensos, descensos, representación de los clubes a nivel de copas internacionales. Es mucho lo que implica, no solo dar por terminado, como por ejemplo se dio por terminado el fútbol joven, pero no, acá involucra mucho más.
René, y bajo esa mirada, y vuelvo a la expertise que usted tiene, y para que la gente que está escuchando entienda, ¿es muy compleja una logística de armar una fecha sin público?
Bueno, es que está el factor de, por ejemplo, pongo el ejemplo, todos los clubes han jugado partido amistoso durante este receso, este receso obligado, y no ha habido ningún problema en ninguno de esos partidos amistosos. Se toman como partidos de práctica, como entrenamiento, y esos son partidos a puerta cerrada.
Claro, pero que no son digamos, masivos, no son
y no
públicos.
Son, y no son informados, la gente claro, no sabe.
Claro, no son masivos, no son públicos, no están informados y no hay luchas de puntos de por medio. Entonces, eso se ha ido ejerciendo sin problemas. El tema es que cómo poder hacer que esos partidos pudieran jugarse a nivel oficial para dar término a un tema que tiene muchas otras matices, temas legales, temas estructurales que hoy por hoy se hace imposible que se siga dilatando esto para los clubes, y tiene que tomarse una decisión como la que ustedes plantean, y eso seguramente salió el día martes después del consejo.
Sí. Oiga, y esta postura que incluso ha sonado, se ha dado a conocer también, porque están viendo todas las alternativas posibles. ¿Encuentra muy descabellado el hecho de que se termine el campeonato, por ejemplo, fuera de nuestra frontera?
Bueno, la verdad es que hay partidos que podrían haberse jugado, como ustedes lo plantean, a puerta cerrada. O sea, Copiapó viajó, por ejemplo, este fin de semana para jugar con Santa Cruz, y me informaba que no tenía ningún problema para haberlo realizado. No había oposición de la hinchada local ni de nadie en la ciudad. Pero también hay partidos de mayor convocatoria que tienen otra caja de resonancia, como lo era, por ejemplo, el partido de Colo-Colo con Coquimbo. Entonces, ya se hace prácticamente imposible a nivel de jugar en otro país, como ustedes informan también. Bueno, habría que oficiar a FIFA, porque hay algunos artículos que impiden que una competición de un país juegue oficialmente en otro país. Pero dadas las razones de fuerza mayor, probablemente podrían aceptar esa moción.
Mire, ¿usted es más optimista o pesimista en cuanto a que se pueda reanudar o terminar el campeonato en cancha?
Yo creo que esto, Pablo, es más realista. Y a partir del viernes, con todo lo que implicó ese día, yo creo que se está poniendo cada día más difícil que se reanude el campeonato.
Oiga, ¿le gusta el tenis a usted, no?
Sí.
¿Que sabe lo que pasa? Que acaba de salvar un punto, el primer punto de Ensaladera de Plata, Chapovalov. Impresionante cómo se lo sacó a Nadal. Estaba todavía con punto set, pero sacando el canadiense, estaba sacando el español. Por eso también nos quedamos ahí. Así que le estamos contando también a la gente esto. El tiebreak notable, realmente impresionante, pero lo que acaba de sacar Chapola, de verdad que es una pelota de ensaladera.
Pero increíble.
Impresionante, así que, bueno, igual el deporte tiene que seguir avanzando. ¿Usted cree?
A gran altura.
Claro, pero ¿usted cree que efectivamente, porque hay muchos que dicen, oye, si jugamos a fútbol, eso quiere decir como que estamos un poco en contra del sistema, como que estamos... Y finalmente yo creo que hay formas más inteligentes de poder, adentro de una cancha, poder protestar. ¿Usted está con qué teoría respecto de esta situación?
Bueno, yo creo que aquí hay días y días. ¿Ya? Los primeros días, claro que era importante no jugar. Porque había todo un movimiento social que se estaba manifestando y esto ya se ha prolongado en el tiempo. Hay muchas actividades económicas, muchas actividades deportivas que se han realizado en nuestro país. Toda la exhibición que ustedes transmitieron de Federer, entonces tantas cosas que se han ido dando que lo del fútbol ya como que traspasó la frontera del deporte y se están mezclando con otros matices, y eso lo que es lamentable para uno que ama este deporte, que no se pueda continuar normalmente, valga la salvedad del caso, un campeonato para terminar de la manera como debía estar programado, con 30 fechas en cada una de las divisiones, en el caso de primera vez con liguilla. Hay bastante que jugar todavía. El torneo, por ejemplo, el torneo Primera B, hay muchos equipos que están con la posibilidad de ascender. Por eso no estoy de acuerdo con las posiciones de que suban todos, que no baje nadie. Eso encuentro al borde del espanto casi.
Claro, y claro, tal vez la atención se concita más en Primera División, en Primera B, pero la Segunda División, que ahí hay más una lucha no menor entre Deportes Colchagua hoy día con San Marcos de Arica por ese cupo. De hecho, jugaron el día viernes, ganó Colchagua. Viene a jugar ahora con Recoleta el día martes. General Velázquez viaja a jugar con San Marcos. Equipos que no reciben dinero de la televisión y que a duras penas literalmente están sobreviviendo gracias a mecenas.
Efectivamente. Colchagua con ese triunfo ante General Velázquez del viernes quedó a un punto de Arica. Entonces han luchado todo un año para que se venga a cortar ahora abruptamente, también no llegar y tomar una decisión más administrativa porque se pasa por encima y se lesiona la equidad deportiva.
Con su experiencia, cortito, ¿el del día martes, consejo corto o consejo largo?
Largo.
Largo.
Y René, aprovechando también, si usted tuviera la bolita mágica, y hoy día pudiera decir qué pasa con el fútbol chileno, ¿cuál sería su postura, cuál sería su planteamiento para ese consejo de presidente?
Perdona, un
corte. Sí, que le digo a todo esto, otro punto de partido tiene Nadal. Pero yo le preguntaba, si usted tuviera la bolita del futuro y pudiera ver efectivamente lo que va a pasar y podría, y usted tuviera la decisión de qué hacer con el fútbol chileno, con todo lo que usted conoce, ¿cuál sería su planteamiento el día martes en el consejo de presidente?
Mira, yo creo que hay que escuchar el martes. La verdad que hay 32 clubes que van a llevar su postura, quizás algunos aliados con otros, pero ya la imaginación y todo lo que la capacidad para ir creando situaciones se va extinguiendo. Entonces hay que escuchar a todos los clubes y ver las distintas realidades por las que están pasando y en definitiva tomar la decisión, pero el martes sí tiene que salir una decisión.
René Rosas, ex gerente de competición en la FP, un abrazo grande, campeón España, le cuento. Nos vamos inmediatamente con el Keno Salinas para que nos cuente en la caja mágica, Keno.
Gracias, René.
Gracias, sí, René.
6-3 y 9-7 en el tie break en el segundo set para una explosión de 12.500 espectadores en la caja mágica, en la cancha Manolo Santana. España es el nuevo campeón de Copa Davis, lo era Croacia hasta hoy. España impecable de la mano de Rafa Nadal, que ha dado cuenta del número 15 del mundo. Rafa es el 1. Ha dado cuenta de Denis Shapovalov en dos sets consecutivos, el último en tie break. Reiteramos 9-7. Entonces, un triunfo brillante de esta España que tiene a un Roberto Bautista que acaba de dejar lamentablemente a su padre, que ha fallecido en medio de toda esta Copa Davis, con un drama, con una historia triste, pero también con una alegría para él y para toda España, que está celebrando la ensaladera de plata, la primera de la empresa Cosmos, de propiedad de Piqué y compañía, entre otros. Messi es uno de sus inversionistas, en un formato que ha dejado buenas sensaciones, que puede ser mejorado, pero que tiene un campeón. España, de la mano del número uno del mundo, Rafa Nadal, Pablo.
Del incombustible Rafael Nadal, que pega un brinco ahora para celebrar ahí en la Caja Mágica de Madrid.
Está de local, ¿ah? ¿Eh? Sexta ensaladera de plata.
Sí, Piqué debe estar fascinado. Sí,
estaba con Shakira.
Sí, pues
estaba con Shakira los dos. Oye, increíble. Las cinco ensaladeras anteriores estaban entre el año 2000. El 2000 no tenía ninguna Copa Davis España. Claro. Y ahora, con todo el trabajo que hizo en todos sus deportes en particular, del 2000 al 2011, cinco. Y esta es la sexta.
Con Nadal como pilar.
Con Nadal como pilar. Tú sabes que igual está muy lejos de quien tiene más ensaladeras, que es Estados Unidos con 32 y Australia con 28. O sea, son bastante lejos, pero se afirma en el sexto lugar, está Francia y Gran Bretaña con 10, Suecia con 7, ojo, el rival de Chile, claro que la Suecia no es la... Claro. Y España con 6, entonces Keno Salinas queda en el sexto lugar, ahí subiendo con un tremendo, tremendo Rafael Nadal.
Sí, se abraza con su mujer y con su hermana, que están en el VIP, no en el salón VIP, sino que en el es como unos asientos donde están los familiares, y la verdad es que levanta los brazos, el equipo se abraza también con Sergi Bruguera, otra gloria del tenis español. Así es que bueno, merecido, ¿eh? Ha sido el equipo más parejo, el equipo más potente, y la verdad es que ha tenido una herramienta letal como es el propio Rafa Nadal. Tener al número uno en tu equipo siempre va a ser positivo.
Es verdad. Si no, que lo diga el Barcelona, por decir, con Messi, cuando en la Liga Española mira para atrás. Aprovechamos de leer algunos WhatsApp que están llegando a los 800-810-810, 17 horas con 20 minutos. Saludos al Atlético Justicieras de Copiapó. La pelota no solo es de los hombres, nos escribe Natalia. Hola, estoy en pueblito que se llama Recinto Comuna de Pinto, Chillán, y está lloviendo. Hay truenos. Saludos a todos los de la radio, dice Eduardo. Por acá dice... Por acá José, escuchándolo desde San Javier de Maule, esperando que resuelvan pronto lo del campeonato. Se extrañan las transmisiones de la radio desde las canchas y sus comentarios. Deseando lo mejor, saludos Pablo y Rodrigo, Bío Bío, la radio desde San Javier. Buenas tardes, Bío Bío, somos residentes de Paseo Estado y le agradeceríamos muchísimo su apoyo en el excesivo volumen de un parlante callejero que a diario, incluso hoy domingo, se ha instalado, sin ningún respeto por nadie que vive acá. Dice que el volumen es insoportable ahí en la zona de Paseo Estado. ¿Vamos a la música, Rodri? ¿Te parece?
Vamos a la música. ¿Qué tienes ahora?
Y después vamos a ir con lo de la sub-15. ¡Apa! Simple Minds, Hypnotize.
I'll be hypnotized.
26 minutos. Hola, soy Ignacio de Viña del Mar. Un saludo para ustedes y el campeonato debe terminar sí o sí, aunque sea sin público. Vamos, mi Everton querido. Un abrazo, amigos. Dice, consulta Bio Bio Deportes. ¿Por qué las barras no quieren fútbol? Sobre todo la Garra Blanca y la U. Por acá, dice. Terminemos el campeonato en Tacataca, dice un amigo acá. Propone jugar ese tan clásico.
¿Tú juegas ahí atrás o adelante en Tacataca? Yo juego más de atrás porque tengo mejor zurda.
Soy con el arquero.
¿En serio? Sí. Ah, no, yo tenía buen zurdazo.
Me gusta más la rana.
Ah, bueno, sí.
La rana. Y los tejos.
Los tejos.
Me encanta. Sí.
Mira.
Grande España, saludos para ustedes, Noelia de Viña del Mar. ¿Vas a debutar la sub-15, Rodrigo, en el Sudamericano?
Sí, a las 6 de la tarde, la sub-15, una sub-15 que está trabajada por Hugo Valladares, que es importante que juegue afuera, por supuesto, que va a tener, como tú decías, un grupo bien, bien complicado. Y que son 11 selecciones. Y digo, ¿cómo? Sí, ¿cuál? Claro. ¿Bélgica? ¿Cómo? ¿Pero Bélgica está en la Conmebol? No, es una selección invitada. Como no hay ningún tipo de premio, digamos, en este campeonato, más que jugar. Se va a jugar en Asunción del Paraguay, recordando que se tenía que jugar en Bolivia. Pero como está la escoba en Bolivia, dijeron, cambiemos y nos vamos. Así como en Chile, lo mismo, cuando se cambió la final de la Copa Libertadores. Ya hay resultados, ¿ah?
Ya
se jugó la primera jornada en el grupo de Brasil. De hecho, Colombia empató 1-1 con Venezuela en ese grupo. Brasil le ganó 6-0 a Bélgica, chuta, el invitadito que trajeron, Bélgica, fantástico, ya. Y Bolivia empató 0-0 con Perú. Esa es la primera jornada, por lo menos, de ese grupo.
Ajá.
Hoy juegan a las 6 de la tarde, como yo te decía, en el estadio Arsénico Errico de Asunción.
Arsenio Errico.
Arsenio Errico, que tú sabes cuál es su capacidad, 4.434 espectadores, fantástico, ¿eh? Estaremos ahí, ¿eh? Estaremos en Asunción, así que podemos ir a ver un partidito. Me voy el sábado próximo. Estaré por otra cosa.
Claro, pero la sub-17, o sea, la sub-15 juega hoy día, juega el martes, sí, con Argentina, si no me equivoco.
Así es.
Después tiene fecha libre.
Así es. Después juega el 30 con Paraguay, el sábado.
Con el local.
Ahí ya llegamos a las 6 de la tarde, estaremos por allá. Y el día lunes ya juega con Uruguay.
Clasifican los dos primeros.
Clasifican los dos primeros y después los ganadores juegan entonces primero con segundo.
Tipo Copa Carranza.
Y ahí juega, como tú decías, hoy día juega Chile con Ecuador a las 6, lo vamos a estar informando acá, y Uruguay con Paraguay a las 8:30 en el mismo estadio.
Perfecto. ¿Te parece que escuchemos voces de favor, la sub-15, a propósito del técnico, sí, de Hugo Valladares, que habla de la preparación de este equipo?
Bueno, considero que fue muy completa. Pudimos lograr desarrollar todos los contenidos futbolísticos que teníamos planificados de antemano. Y aquí en Paraguay hemos también tenido la posibilidad de poder estar entrenando en distintos campos de juego que nos van a poder tener una adaptación más rápida, tanto a las canchas como también a la condición climática diferente que existe acá en Paraguay.
Claro, que no deja de ser. Pero también el técnico de la sub-15, que trabajara en Colo-Colo en su momento, Hugo Valladares,
habló por primera vez de estar en un torneo internacional.
Hemos conversado mucho con ellos de las posibilidades que ellos tienen, fortaleciendo mucho los recursos que ellos han podido ir trabajando en los entrenamientos que hemos tenido y en los partidos de preparación que tuvimos, en las herramientas que ellos sienten seguridad y las cosas que pueden hacer bien, y en eso nos hemos enfocado.
Bueno, ahí está la voz de Hugo Valladares, que también se refiere precisamente a lo que va a pasar a contar de 30 minutos más, el debut ante Ecuador.
Primero, con la seguridad de que lo que han hecho hasta ahora lo han hecho bien, que han podido llevar a cabo todos los aspectos del entrenamiento y del fútbol que hemos podido trabajar con ellos. Esperamos que lo puedan transmitir en la cancha, sentirse con tranquilidad, convencido, con mucha confianza, y que también entienda que este es un proceso formativo, que es su primera experiencia competitiva fuerte, y que seguramente van a haber errores, pero vamos a tener que apuntar a los aciertos y trabajar en eso.
Pablo, yo te cuento que uno de los jugadores importantes que lleva este equipo es un mundialista. Uh-huh. Lucas Azadi, delantero, dicen que es la nueva joya de la Universidad de Chile. Curiosamente, él se fue a probar a Palestino cuando tenía 7 años. Le dijeron, sabe que no tenemos inferiores, tan chica. Así que fue a la U, se probó y quedó. Lleva 8 años ya jugando ahí. Lucas Azadi, quien habla justamente de aportar su experiencia a este grupo.
La verdad que los entrenamientos, en las charlas, en el día a día cuando estamos en las piezas, ahí trato de transferirles toda la experiencia que tuve ahí en el Mundial a estos instantes que estamos aquí ya preparándonos.
Bueno, mucho éxito entonces para la Sub-15, que a partir de las 18 horas va a debutar. Va a ser información del programa de Bio Bio. Antes de irnos a la pausa, a través del presente, la directiva del Club de Fútbol Pachuca informa que al haber concluido contractualmente la relación de trabajo de Martín Palermo como director técnico del equipo Pachuca, de mutuo acuerdo se ha decidido no continuar con dicha relación laboral. Agradecemos su profesionalismo y entrega mostrado en todo este momento durante su gestión como director tuzo.
¿Qué? ¿De Santa Laura? Ah, no, de...
Así que Palermo dejó de ser el técnico...
Ojo con Boca.
De Pachuca.
Ojo con Boca.
Dicen que es uno de los grandes candidatos.
Una jugada. Oye, a la vuelta de la pausa te voy a contar un récord mundial que hizo Federer con Zverev. Pero que no va a ser récord mundial.
Fantástico.
Ya, vale.
Para saber qué está pasando, estamos en todo el país.
Bio Bio, la radio, primera en información.
Y el premio a la joven promesa 2019 es para el delantero campeón del mundo a los 19 años, que marcó 4 goles en ese torneo y uno de ellos en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo.
Si sabes quién es, tienes talento para experto, apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos, y en experto campeón mediante experto.cl, Sparto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Entonces ampliamos la cocina para...
¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando?
Para los dos, mi amor. Qué mal pensada. Ya, ahora a pedir presupuestos.
Gran decisión. Supongo controlar a la calidad del trabajo.
De todas maneras.
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
Solo usaremos Becron. ¿No es cierto, mi amor?
Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde... Solo Becron supera Becron.
Para estar al día, 24 horas de noticias con opinión e independencia.
Bio Bio, la radio, primera en información.
Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
17 horas con 34 minutos. Usted puede contactarse con nosotros al WhatsApp al 800-810-810. Es el mismo número para la línea telefónica gratuita, 800-810-810. Buenas tardes, Bío Bío. Que se juegue el torneo con poco público y a las barras que hagan desmanes sancionar al club de esas barras con resta de 3 puntos y sanción económica. Nos comenta Fernando desde Calama. Buenas tardes. ¿Podrían comentar lo que declaró Federer sobre Marcelo Ríos? A propósito que Federer ha declarado que solamente pagaría por un partido de tenis, solamente para ver a Marcelo Ríos, Claudio Marín de Melipilla. Sí, en una entrevista a La Tercera,
sí.
Al colega Carlos González Lucay le entregó elogiosos comentarios sobre Marcelo Ríos.
Sí,
es un jugador distinto.
Exacto, un jugador, bueno, que de hecho estaba dentro de sus favoritos, que fue posterior a los que le gustaba a él, que era Sampras,
Boris Becker.
Exactamente. Pero de todas maneras estuvo, en realidad, bueno, y te quería contar un dato, aprovechando que tú me decías, porque jugó, recuerda tú, después en Argentina, después de Chile jugó en Argentina. A ver, en Chile ganó Federer, y en Argentina ganó Zverev.
Sí.
En Bogotá tenía que jugar toque de queda, salieron a la cancha, no podemos jugar toque de queda para la casa. Y jugó en México, ahora recién, ganó Federer, ganó 3-6, 6-4, 6-2, jugaron en la Plaza de Toros, y tú sabes que yo te decía que había un récord mundial. ¿Sabes cuánta gente fue a ver este partido?
A ver,
a la Plaza de Toros.
¿Sobre 30.000?
42.517 personas fueron a ver. De hecho, él dijo, rompimos este récord juntos, viva México, porque siempre a través de sus redes sociales, muy simpático Roger Federer. El tema es que el récord de un partido de tenis lo tenía Kim Clijsters con Serena Williams en Bruselas, con 35.000 y fracción. ¿Cuál es el tema? Que no había nadie en los Guinness Record presente ahí. Por lo tanto, no
para
tiene...
certificar.
Exacto, así que no va a ser una
cosa pedirle ahora, los tickets, no está corroborado.
Bueno, el tema es que en esta pasadita, donde le queda un partido en Quito todavía, está en este momento hoy en Quito. Hoy día juega en Quito, 10 palitos verdes ella, Roger.
En esta pasada con Zverev, que han jugado por Sudamérica.
Y que lo han pasado también,
¿eh? Además, a propósito de los deportistas cantantes.
¡Apa!
Tú conoces el mito de Johan Cruyff, el gran jugador holandés, técnico del Barcelona, que bueno, falleció hace algunos años. Bueno, en algún momento incursionó en la música de Johan Cruyff.
No te puedo creer.
Mira, escucha.
Otra una marcha, ¿qué?
Se llama Oye, 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 canción del año 69, interpretada por el gran Johan Cruyff.
Ah, con un grupo de gente también, porque solito no canta.
No.
Claro. O sea, puso el nombre Johan. Ahí está.
Como pareciera una polca.
Una tarantila, una cosa así.
Claro.
Extraña.
Pero el hombre incursionó en la música.
Estamos en esta sección de músicos deportistas.
Claro, deportistas ligados a la música, que han tenido una pasada por la música.
Esto fue más una humorada que otra cosa. Porque hay otros que, como Lala, que lo escuchamos un rato, que...
A ver, Lala era metalero, duro, rockero.
Death metal.
Exactamente. Alexis Lala, que fuera seleccionado norteamericano, además con un look muy particular.
Aquella, sí.
Sí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas?
Sí, una de las figuras de Estados Unidos, de Estados Unidos 94, por ejemplo.
Exactamente. Dice por acá un amigo, ¿para qué estamos con cosas? Estos delincuentes también quieren acabar con el fútbol y los capitanes apoyan. A propósito de que, claro, los futbolistas en general, salvo excepciones, han sido más bien cautos en criticar o responsabilizar a ciertos grupos, insisto, ciertos grupos, porque el hincha en general, el que respeta, el que va al estadio, el que compra su ticket, no entra en esta categoría, sino que son un grupo minúsculo de tipos que se apoderan o se creen dueños del espectáculo y hacen lo que quieren.
Absolutamente, y se han aprovechado. Y hay algunos que tienen posturas bien radicales, como es el caso del próximo entrevistado.
Preséntelo usted, pues.
Claro que sí, porque él juega en Antofagasta. Bueno, tiene vasta trayectoria y experiencia. Y estuvimos escuchando durante la semana a don Felipe Flores, que lo pasamos a saludar, que decía, la postura mía es bien radical. Hola, Felipe, ¿cómo te va?
Hola, hola, buenas tardes. Saludo a todos ahí en el programa. Sí, de ahí he escuchado algo de lo que están hablando ustedes. Y claro, yo en la semana, en mi postura, previo a lo que pasó ahora en el partido de la Florida, algo que ya todos sabíamos que iba a pasar, es lamentable, porque ya llevamos un mes así esperando de que se con la intención de querer jugar, y claramente no se puede jugar. Lo vimos ratificado el fin de semana.
Felipe, y esta postura que tú diste públicamente, ¿es algo que comparte el equipo?
Sí, obviamente. De hecho, el famoso grupo ese de WhatsApp que tienen los capitanes, ¿sí? Obviamente el capitán de nosotros nos reúne y nos pregunta cuál es la postura de nosotros como Club Antofagasta, y unánimemente fue de los jugadores, dijimos que no se podía jugar por las demandas sociales que hoy está en día, la cantidad de vandalismo que hay en las calles, así que bueno, pienso que no están las condiciones de seguridad, y qué más claro ejemplo lo que pasó el fin de semana en la Florida. De hecho, también lo dije en la semana, yo creo que estaban esperando que un jugador saliera herido o que apiedraran un bus para que darse cuenta de que no se puede jugar.
Felipe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Tú eres de convicciones, tienes tu forma de pensar. ¿Te ha gustado o qué opinión tienes de la conducción de Gamadiel García a cargo del CIFU?
Mira, no sé, yo la verdad que por lo que me he escuchado, por lo que he visto, han sido un poco confusas las declaraciones, porque en un momento dice que él no está en las condiciones para jugar, que por lo que se ve, lo que vemos todos los días en la tele, en la noticia, la demanda social que la gente está exigiendo, que el país continúa con eso, el foco está en eso. Y de repente dicen que sí, que se puede jugar, que supuestamente el gobierno le haya dado toda la seguridad para que se pueda hacer un espectáculo, y yo no lo vi, pero lo dijeron ellos, que empieza el partido en la Florida y habían 5 carabineros afuera. Eso me imagino que no es toda la seguridad que supuestamente le habían dado ellos. A lo mejor ellos se confían en lo que el gobierno les dice, que le van a brindar todas las medidas de seguridad, y obviamente uno se confía en eso. Pero ya se dieron cuenta ellos mismos, ya el tipo se dio cuenta de que las medidas de seguridad no están, lo vivieron en carne propia porque ellos estaban en el estadio ese día. Así que, por lo que he escuchado, el martes hay una reunión y esperemos que se solucione de una vez por todas. Ya no hay tiempo, ya quedan 2 semanas, creo, en 2 semanas y quedan 6 fechas, ya es imposible jugar, ya se termina el año. Así que no sé qué van a decidir. Pero nosotros, la postura de nosotros previo a que pasara esto, nosotros como Club Antofagasta siempre dimos nuestra postura al capitán, y el capitán la hizo llegar al grupo ese de WhatsApp, que no estábamos en las condiciones para poder jugar.
Bajo esa medida, ¿tú eres partidario entonces de terminar el torneo acá? ¿Que no haya descenso? ¿Que hayan 2 ascensos? ¿Que es un poco la idea que está dando vuelta?
Claro, es lo que se ha rumoreado, más que nada lo que se puede terminar el torneo. No sé cómo lo van a hacer, quién sube, quién baja, quién va a la Copa Libertadores, a la Sudamericana, eso no sé. Yo creo que habrá una junta de presidentes y van a tomar la determinación. Obviamente que al tomar esta determinación, lamentablemente van a haber gente que va a ganar y van a haber equipos que van a perder, como los que estaban a 1 punto o a 2 puntos a lo mejor de clasificar a una Copa Libertadores o a clasificar a una Copa Sudamericana. Tenemos que todos entender la situación que está viviendo el país. Hay cosas más importantes hoy en día. Y no hay tiempo para poder jugar esa fecha, y ya nos dimos cuenta el fin de semana, como te vuelvo a repetir, que no están las condiciones de seguridad para nosotros. El mismo Sifu lo dijo, la señora de los jugadores están con los hijos viendo el partido en la galería, y me imagino el nerviosismo que vivieron al darse cuenta que algunos encapuchados entraban a la cancha.
Felipe, ¿ves viable, por ejemplo, la posibilidad que se está también barajando como alternativa? Porque hasta el martes vamos a estar especulando como locos. De, por ejemplo, jugar a puerta... Yo no soy partidario de eso, de jugar a puerta cerrada. ¿O de jugar afuera, de ir afuera del país a jugar lo que resta del campeonato?
Bueno, ahí me imagino que debe haber un tema de costos muy grande, el hecho de ir a jugar afuera. Me imagino hotel, pasaje aéreo. Me imagino que es mucho el costo. No sé cuánto es la cantidad de dinero que se está manejando por querer jugar a como de lugar, pero si es que el fútbol se volvió fin de semana, se volvió para que la gente, para que el guardia, para la gente que vaya al estadio, para el que compra las cabritas, el que compra papas fritas afuera, se hizo para eso que se hizo que el fútbol volviera. Y si el fútbol vuelve sin público, me imagino que no tiene gracia. A lo mejor es para terminar el torneo de una vez por todas y para que no haya problemas los que descienden, los que no descienden, los clasifican a copas internacionales. Pero son especulaciones, vamos a esperar el día martes a ver qué se soluciona. me imagino que la junta de presidentes junto con el CIFUT, hay muchos jugadores que terminamos contrato, queremos ver qué va a pasar con nuestro futuro, hay que empezar a negociar con clubes para el próximo torneo, así que hay muchas cosas que están en juego el día martes en esa reunión.
¿Y qué le ha dicho directamente o qué ha conversado con ustedes, si es que así se ha dado, el presidente, el señor Jorge Sánchez, con el plantel, con el cuerpo técnico?
No, él respeta obviamente la postura que tenemos nosotros. Si el torneo se termina el día martes, por ejemplo, uh-huh. él va a cumplir con nosotros y nos va a pagar hasta supuestamente donde está
estipulado
que se termina el torneo, que es el 8 de diciembre. Así que en ese sentido dijo que nos quedáramos tranquilos, que si tiene que jugar hasta el 15 o hasta el 22, no sé, él va a pagar hasta esa fecha. Y si se termina previo a eso, él va a pagar hasta el 8 de diciembre, que era lo que correspondía, obviamente, que el contrato terminó de temporada.
Oye, ¿y son partidarios, por ejemplo, de que si no pudiera eventualmente terminarse este año, se extienda, por ejemplo, en enero a jugar en esa fecha, o ya eso lo es muy complejo?
Es que, no sé, nadie tiene el término de la demanda social, de las protestas, nadie tiene una bolita de cristal como para ver cuándo va a terminar eso. Si tú me dices que va a terminar el 20 de diciembre las protestas y se va a tranquilizar el país, lo jugamos en enero, no hay problema. Pero no sabemos si hasta el otro torneo que viene ahora también se va a poder jugar. No sabemos cuándo va a terminar esto, hay que darle solución a la gente para que se tranquilice y se normalice el país.
Perfecto, Felipe, agradecido como siempre de poder conversar contigo acá en Bio Bio Deportes.
No, un abrazo a todos y que tengan un buen día.
Gracias, Felipe.
Perfecto. Bueno, es un pulso de alguna forma, Rodrigo, pensando, y como bien decías tú, de aquí al martes las especulaciones, las teorías, me dijeron, me contaron, va a ser así porque el martes va a ser un día decisivo. Consejo Presidente por la mañana, que ya lo decía René Rosa, con la experiencia que él tiene, va a ser larguísimo, porque está muy fuerte la postura de terminar el campeonato. Que no haya descenso, que asciendan los dos primeros de la primera B, que asciendan de la segunda división dos equipos, pero también hay un tema no menor, que son los dineros, las platas que entrega el CDF, y que si el próximo año, digo en condicional, se jugara con 18 equipos, varios van a levantar la mano, porque en el fondo entran dos comensales más a la mesa.
Claro, no, y el tema es como lo... Yo creo que lo que va a pasar el martes, Pablo, básicamente es ver, y creo que hoy la postura que toma más fuerza es la que decías tú, terminar el campeonato, pero ¿cómo arreglamos la situación? Creo que por ahí va más la mano que cuándo jugamos, dónde jugamos, porque hoy día, lamentablemente, nos dimos cuenta que no están las condiciones, que no están los carabineros, que no está la seguridad ni para los hinchas, ni para los futbolistas. Creo que esto tal vez... En condiciones normales, por supuesto, uno sí efectivamente podría echar mano a la fuerza pública y decir, mira, en realidad vamos a resguardar la seguridad de los hinchas y todo. Pues yo insisto, para mí, por ejemplo, jugar a puertas cerradas creo que es una incitación más a la violencia a los tipos que vengan de afuera a molestar, como pasó prácticamente en el partido de la Florida. Entonces creo que la decisión va a pasar un poco por decir, ¿cómo arreglamos esto? Hay consenso de que, como tú dices, suban dos, o sea, que no baje ni uno, que suban dos... Eso es más o menos el tema de las copas internacionales, que mira, no es menor.
Cuando lo dijo Jorge Valdivia hace casi, ¿cuánto? ¿Tres semanas?
Sí.
Pareció un disparate de fuerza mayor, de hecho, fue muy criticado. Ahora, a mí, en lo particular, me parece de verdad, más allá de alguna teoría, ir a jugar a San Juan a Mendoza, como lo decía tanto René Rosa como Felipe Flores, es un costo que no sé si el fútbol chileno podría hoy día solventar, porque implica pasaje, estadía...
No, y además son seis fechas, para lo que quieras.
Además, segundo...
Creo que no es fiable.
Son solo, y eso es bueno recordarlo y hacer hincapié, son solo cuatro estadios de privados acá en Chile. El resto son o fiscales o municipales. Vale decir, Santa Laura, San Carlos, Monumental y el CAP, tampoco creo que darían abasto para jugar todo lo que hay por jugar,
o sea,
en solo cuatro estadios.
Hay que pensar en reuniones dobles.
Por eso, pero sí, tendrían que jugar doble o triple a puerta cerrada.
Sí, no, yo por eso te digo, no están las condiciones.
Salió la formación de la sub-17.
¿Ah, sí?
Para el debut, ¿sí?
La sub-15.
De la sub-15.
De la sub-15.
Bueno, en algún momento será el sub-17.
Sí, pero además fue Asadi y era sub-17.
Exacto, eso lo mejor. Exacto. Gracias por el cruce. 1, Tomás Gilier. 15, Juan de Sabó. 3, Ronaldo Yanedel. 5, Maximiliano.
¿Ronaldo?
Sí, pues Ronaldo Yanedel. 5, Maximiliano Gutiérrez. 4, Felipe Yáñez. 6, Dylan Portilla. 2, Santiago Bravo. 8, Bastián Silva, que es el capitán. 11, Jordi Thompson. 7, Lucas Asadi. 10, Enzo Romero. Los 11 elegidos por el profesor Hugo Valladares para el debut en 11 minutos más en el sudamericano. de Paraguay, sub 15 ante Ecuador. Momento de la música. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
¿Te gusta Cerati? Sí.
Ah, me encanta Cerati. ¿De qué época esta?
Lago en el cielo.
Ah, qué linda canción.
Gustavo Cerati.
Adelante, no me hagas caso.
La tarde la vives junto al equipo de Fin de Semana con Bio Bio Deportes.
17:54 hasta las 19 hacemos junto a Rodrigo Reid y todo el equipo, Sebastián Méndez en la producción, Joaquín Aravena ahí en el Master Control.
¡Hola, Juaco!
Esta jornada, esta velada de música, deportes, actualidad, WhatsApp, ¿qué más le podemos...?
Fútbol, porque tenemos fútbol ahora a las 6, sí, las 15. Estábamos viendo la nómina de los 22 elegidos por Hugo Valladares, y no es menor el dato, porque tú recuerdas que en el Mundial Sub-17, Cristian Leiva llevó 9 jugadores de Colo-Colo, que fue la base del equipo, varios de ellos jugaban. Bueno, en esta Sub-15 hay 8 de Colo-Colo.
Claro, yo te decía, Valladares trabajó en algún momento en Colo-Colo,
los debe conocer mucho. Ahora, tener 15 jugadores seleccionados en las dos categorías que están cerquita, digamos, de las edades mayores, me parece que por lo menos da para ilusionarse en Colo-Colo de que tiene un buen semillero, considerando además, por ejemplo, que en la Católica solamente el arquero Tomás Guillier es el jugador convocado, que en la U hay 2, Asadi y el volante Simón Avilés, la Unión tiene 3 y son 3 volantes, 4 tiene la Unión, y hay uno que viene de afuera, que juega, o por lo menos está inscrito por el FC Barnet de Inglaterra, que se llama Max Bustamante, es uno de los delanteros. Así que vamos a ver cómo le va a esta Sub-15, ojalá le vaya bien, más la Sub-17, que ya agarró un poquito de vuelo, hay algunos jugadores destacables ahí, se puede armar algo interesante a futuro, Pablo.
Les envío un cordial saludo desde, Llolleo, acá en el puerto de San Antonio, litoral central de la quinta región Costa Sur chilena, el señor Cristian Calderón. A propósito, el día viernes, si no me equivoco, jugó el SAU en el estadio del Quisco, San Antonio Unido, con Recoleta, ganó el SAU. Por acá dice, y el estadio, el teniente, ¿es municipal? En estricto rigor, no. Es privado, pertenece a Codelco.
Entonces, ¿cómo lo consideran?
Bajo el rótulo privado.
O sea, pasaría...
Claro, lo mismo que el Cobre El Salvador. Claro. Donde sí se jugó un partido a la fecha.
El único.
Que ganó Cobresal 3-2.
Que casi lo pararon, ¿te acuerdas?
Es que tuvo varios entretelones porque... se suspende el partido en la Florida.
Minuto 68, cuando queda como 45 minutos
pasados. Estaban 0-0 Calera con Iquique. Viene una serie de reuniones. Bueno, sale el presidente del fútbol chileno, habla Gamaliel García del Cifum. No, se suspende, no se puede continuar. Listo, perfecto. Vienen reuniones. Gamaliel se va al Monumental. Tiene reunión con el plantel de Colo-Colo, que se preparaba para ir a concentrar de cara al partido con Coquimbo. Sale del Monumental y dice: bueno, hemos estado llamando al Salvador. Porque el partido en El Salvador empezó a las 14:15.
1:15.
13:15, tienes toda la razón. Había terminado el primer tiempo y estaban llamando para en el fondo decirle: muchachos, no se puede seguir jugando. Y viene una imagen, no sé si la viste, que salen los equipos y viene Diego Sánchez, habla...
Con los técnicos.
Primero con Sebastián López, con el arquero Cobresal, hablan entre ellos y se dirigen a informarle a Gustavo Huerta, que estaba con Ronald Fuentes esperando a ver qué vamos a hacer. Y los jugadores deciden continuar el partido. Bueno, triunfo para Cobresal 3-2.
Agónico, además.
Un Cobresal que, si tú lo miras desde la perspectiva de la clasificación a Copas, Cobresal hoy día está décimo con 34. Está en la línea de Huachipato, que es el último clasificado.
Y de Coquimbo, que está quinto, que también tiene 34.
Claro, sí, que por diferencia de gol, exactamente. O sea... Pero Cobresal, que hace un tiempo estaba...
desahuciado.
Maquillado, ha tenido una remontada feroz de la mano de Gustavo Huerta y está décimo con 34. La Unión
con 34 también.
También se quedó con 34, exactamente. Tiene menos 3 la Unión, menos 8 Cobresal. Y hoy día el Audax es el último clasificado a Copa Sudamericana, que tiene 34 y 0. Después está Huachipato, que tiene 34 más 1. Coquimbo, 34 más 2. Y Calera, que no se le computa todavía el resultado porque el partido está suspendido, tiene 36-6. Después viene Palestino, que está peleando el cupo directo como Chile 2 con Colo-Colo, tiene 38, Colo-Colo 40 y la Católica 53.
Yo creo que en esta pasada, Pablo, el más perjudicado claramente, para mi juicio, es la Universidad Católica. Porque yo creo que si hay algo que tienen que resolver, y creo que los clubes debieran ponerse todos en la misma, es que le den el título a Católica. O que hagan...
Yo creo que no hay cuestionamiento en cuanto...
Está bien, pero ¿cómo lo hacen? Porque igual algo tienen que hacer. O tienen que jugar, o tienen que darle...
¿Tomar la decisión?
Listo, hasta aquí llegamos.
Claro, es que si toman la decisión, yo creo que chorrea para abajo todo y tienen que tomar todas las decisiones. ¿Te das cuenta? Entonces,
claro, pero la única que no se cuestiona es la del campeón.
Está bien, pero también legalmente, como tú dices, a menos que todos levanten la mano, a mí no me complica que Católica sea campeón, y eso no lo van a hacer todos los clubes.
Claro, tú dices porque matemáticamente...
Imposible que
hubiera... No, hay una opción matemática. Hay,
todavía, por supuesto.
Claro.
Que no hubiera estado si es que Católica, por ejemplo, jugaba con Colo-Colo y le ganaba. Ahí era campeón y no olvidamos de la historia, pero no pasó, pues. Y ahora le cambiaron el rival. Entonces, como cambiaron...
Claro.
Tampoco es que puede ser campeón matemáticamente, pudiera eventualmente si es que sean resultados, pero no depende de la Católica.
Y en la lucha por el descenso, hoy día, bueno, hoy, panorama de hoy, en la Universidad de Concepción tiene 23, puesto 16, puesto número 15, Deportes Iquique 24.
Y medio, porque acuérdate que tienen. No hay que darle un punto, se van empatando 0-0.
Claro, pero es ficción porque el partido está suspendido.
Está terminado, claro.
Y la U está 14 con 24, pero la diferencia es que la U tiene menos 6 y Deportes Iquique tiene menos 16. Después está Curicó con 26, Deporte Antofagasta 27, Everton 29. Yo creo que ahí está la línea.
Está el corte.
Si es que el campeonato continuara y se jugaran los partidos, en Everton hacemos el corte para la lucha por el descenso. Porque ya Cobresal está en 34. Entonces...
Así como el gran perjudicado, creo yo, en la Católica, el gran favorecido en la U.
Perfecto.
Porque salió de la zona de descenso. Perdón. Y claro.
Corrección. Ah. Me dice Juri, el SAU jugó con Independiente Cauquén y ganó 3-2. Saludos, Juri, de San Antonio. Gracias, Juri, por la corrección. Pausa, viene el informador y luego seguimos en la tarde del deporte acá en Biobío.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 6:00 p.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas tardes, 18 horas y damos inicio al Informador aquí en la radio. Enfrentamientos se producen a esta hora entre carabineros y manifestantes en las cercanías de Plaza Baquedano. Está en el lugar una de nuestras unidades móviles, Ignacio González.
Así es, porque una nueva jornada de manifestaciones es la que se registra a esta hora en las cercanías de Plaza Baquedano. A diferencia de otras jornadas, en esta ocasión las personas han decidido congregarse en distintos puntos, diferente a lo que sucede en otras ocasiones, por ejemplo, donde el punto más neurálgico es el monumento al general Baquedano. En esta ocasión, para quienes pueden observar, quienes se encuentran en este lugar o a través de las distintas transmisiones en vivo, son muy pocas las personas que se encuentran en ese punto céntrico, sin embargo, son decenas, cientos quizás, los que se han congregado en sectores como el Parque Bustamante, el Parque Forestal y también al sector donde está el puente Pío Nono. Se han registrado enfrentamientos hace algunos minutos entre carabineros y manifestantes, principalmente a través del carro lanzagua y lanzagases, que efectivos de fuerzas especiales han intentado dispersar personas que han llegado a este lugar, sin embargo, no lo han logrado eficazmente, ya que muchos de ellos vuelven a congregarse, vuelven a juntarse y de esta forma participar de esta actividad. El tránsito en lo que es la rotonda de esta Plaza Baquedano se encuentra completamente cortada, incluso hay algunas barricadas que se pueden observar en el sector y es la tónica de lo que se ha registrado durante esta tarde, enfrentamientos cada ciertos minutos entre manifestantes y carabineros, sin embargo el mayor tiempo es donde los manifestantes se encuentran apostados en este sector, como les contaba, Parque Bustamante, Parque Forestal, es donde más se han congregado las personas a diferencia de otras manifestaciones. Desde el centro de Santiago, Bio Bio, la radio.
Diputados de la Comisión de Derechos Humanos valoraron las conclusiones preliminares que entregó el director en América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Tiene detalles, Beatriz Vallejos.
Al margen de las ideologías y contextos políticos, su compromiso es siempre con las víctimas, a que pueden ser de izquierda o derecha, aseguró el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Dijo que han podido documentar policías que también tienen daños de perdigones en los ojos y algunos han perdido la vista. A esto se refirió la diputada comunista Carmen Hertz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Aseguró que este informe ratifica las violaciones a los derechos humanos en el país y que es el presidente Sebastián Piñera quien debe asumir la responsabilidad política de esta crisis. Mientras que el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo valorar este informe es una mirada más amplia en materia de derechos humanos o cuando habla de ellos o para las personas comunes, pero también de policías. Me parece que han hecho un gran trabajo con rigurosidad y con objetividad.
Gracias, Beatriz. También ya hay reacciones de senadores de la región de Valparaíso tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera. respecto de que algunos señalan que esta acción es volver a apagar el fuego con benzina. Tiene más detalles Gabriela Vallejos desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Claro, porque senadores de la región ya han opinado al respecto de este proyecto de ley para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan colaborar con carabineros sin necesidad del estado de excepción. Por su parte, el senador Francisco Chaguán señaló que esto es un proyecto que va en la dirección correcta. La utilización de las Fuerzas Armadas es un aporte para generar seguridad pública y sobre todo para lograr la paz social. En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre señaló que es un hecho preocupante debido a que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el orden público, sino que para una guerra. De todas formas, es un proyecto que deben estudiar, sobre todo en materia respecto a los derechos humanos, pero cree que este es el camino equivocado, señalando en sus palabras que esto es volver a apagar el fuego con benzina. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
De visita a Los Ángeles, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, reiteró que está contra el plebiscito sobre una nueva constitución. Tiene detalles Esteban Sepúlveda de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras reunirse con un grupo de adherentes en la capital provincial de Bio Bio, Van Rysselberghe indicó que si bien no hay una orden de partido, cree que la mayoría va a votar en contra de este plebiscito. Lo anterior, ya que a su juicio no quieren partir de cero y porque no cree que hay que hacer borrón y cuenta nueva, ya que el país, aseguró que se ha construido, si bien hay cosas que hay que mejorar, ha permitido desarrollarnos sin mayores problemas. Van Rysselberghe añadió que la mejora en salud, la disminución en la tarifa de la locomoción colectiva y otras demandas sociales no tienen que ver con el cambio de la Constitución. Pero eso, añadió, se debe avanzar a paso rápido en las demandas sociales, destacando, por ejemplo, el aumento en el pago de las pensiones y la disminución en el pasaje a todos los jubilados mayores de 65 años. Respecto a los demandas, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe dijo que no tiene nada que ver con estas demandas, sino que se trata, dijo, de actos vandálicos, los cuales, añadió, hay que condenarlos enérgicamente. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Cerca de 10.000 empleados, entre funcionarios públicos, portuarios y otros gremios, paralizarán sus funciones este lunes y martes en la región del Biobío, en el marco de la movilización nacional convocada por la Unidad Social. Tiene más detalles José Manuel Lagos desde Radio Biobío en Concepción.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de la zona, se anunció que no se atenderá público, a excepción de turnos éticos para trámites de carácter urgente. Las movilizaciones comenzarán este lunes con un paro nacional productivo que se extenderá hasta el martes, donde funcionarios de la salud, públicos, portuarios, del Colegio de Profesores, entre otros, harán un alto en su jornada laboral para manifestarse por las demandas sociales que por sexta semana consecutiva se desarrollan en Chile, lo que se suma a una marcha contra la violencia hacia la mujer, este lunes a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Independencia de Concepción. La jornada de protesta masiva será el martes 26 de noviembre y que tendrá como punto de concentración el mismo recinto. En tanto, este miércoles al mediodía, también en la Plaza Independencia, movimientos sociales protestarán en contra del Tratado Transpacífico TPP-11. Mientras que la Unión Portuaria de Chile, en el Biobío, anunció su participación en el paro nacional de este lunes, lo que se traducirá en el alto de las funciones de 3.000 trabajadores de los puertos de San Vicente, Talcahuano, Lirquén y Coronel. En Concepción, Bio Bio, la radio.
18 horas con 7 minutos, gracias por informarse con Bio Bio, la radio. Cielos nublados en Santiago, la temperatura es de 23 grados y la humedad relativa del ambiente ya un 42%. Buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya, y para usted, ¿quién fue la figura del partido?
Lejo, el mediocampista mixto polifuncional de 32 años que deslumbró a fanáticos chilenos, italianos, alemanes y españoles con la 23 en la espalda, de potente cabezazo y pateador de penales por excelencia, aunque falló el primero en la final de la Copa Centenario.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Poya. Apuesta por tu conocimiento. Poya experto, juegue.
Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
¡Miren, niños, qué lindo! Esta va a ser la cerámica de la terraza nueva.
¡Qué linda!
A mí también me encanta. Ahora mismo pido el proyecto.
¡Terraza nueva! ¿Y quién controlará la calidad de los materiales?
Lógicamente, yo. ¿Por qué?
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
¡Perfecto! Entonces usemos Becron.
Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde, solo Becron supera Becron.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Gossip Show. En pleno Manhattan fue visto DiCaprio junto a su nueva conquista, la modelo Maya Rachel. Y ya llevarían un par de meses en una relación.
Si sabes que Maya Rachel no es la nueva conquista de DiCaprio, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad, en todo Chile.
Eres parte del equipo. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Ya son las 18 horas con 10 minutos, luego a las 7 viene Radiograma, para que quede completamente informado. Agradecemos a todos quienes han estado enviando ideas, comentarios respecto a lo que pasa con el campeonato. ¿Por qué no lo dicen? Son puros arreglines para salvar al Colo. Digan la verdad, el Colo lo están ayudando desde la NFP, con todas las categorías menores. Por acá dice, ¿por qué? Dice, otra idea sería campeón Católica, sin descenso a Primera B, que asciendan los dos primeros de la Primera B y descienda Valdivia, segunda profesional. Y para los torneos internacionales, una liguilla para la Libertadores y Sudamericana. Del segundo al octavo, en Mendoza, San Juan, por la cercanía, dice Jordan de Rancagua. Por acá dice, a ver, no lo entendí acá. A Colo Colo, ¿de qué le sirve tener tantos jóvenes talentos si en su primer equipo tiene puros jugadores senior? Un jugador de fútbol es talento desde 17 años hasta los 25. Después de esa edad ya se está desarrollando. Si en Colo-Colo hubiera tenido al Vichy Borghi, hubiéramos tenido un Matías, un Vidal, Sánchez, etc. Sánchez no es formado en Colo-Colo, amigo. Hay que recordar aquello. Pero bueno, son visiones respecto a lo que está pasando con la situación del torneo.
0-0.
Ah, claro, ya empezó el partido en Asunción, en el estadio Arsenio Erico.
Poquita gente, ¿ah? ¿Eh? Poquita gente, bueno,
pequeñito. Para 4.000 personas.
0-0 Chile con Ecuador. Este es el debut, hay un buen ataque de Chile, atención. Centro atrás y la saca el conjunto de Ecuador en 12 minutos. 0-0 entonces el partido que ya comenzó en este sudamericano. Sub-15 con 11 equipos, recordemos. Hay un ataque de Ecuador, me parecía que estaba offside. Ahí están los chicos. Con base de Colo-Colo que decíamos, Pablo, ¿eh?
15 citados, decías tú, de una nómina de 22.
De en esta pasada 7, pero son 15 con el sub-17, que son 9 y 8, son, no, pues son 17. 17 en total, del sub-17 en sub-15 hay 17 de Colo-Colo, una cifra bien, bien importante.
Le vamos contando la temperatura en Arica, 18-24 grados, en Iquique 18-24 grados, en Antofagasta parcialmente nublado, 17-21, en Copiapó 13-26. en La Serena y Coquimbo 13 y 22, para Valparaíso 13 y 20. A esta hora en Santiago 21 grados. En Rancagua 12 y 18. En Talca, con algunos chubascos, 13 y 19. En Chillán 9 y 20. Para Concepción también con chubascos y precipitaciones 10 y 16. Temuco 9 y 15 con lluvia. En Valdivia, la bella ciudad del sur, 9 y 16. En Puerto Montt, 6 y 13 con tormentas eléctricas y precipitaciones. En Coyhaique, 6 y 12. En Torres del Paine, 3 y 9. Y en Punta Arenas, 5 y 10 grados. Para la Isla de Pascua, 19, 24 grados y algunos chubascos aislados. En el archipiélago Juan Fernández, 11 y 19. Mientras que en la Antártica chilena, 1 y 2 grados. La música la trae Tears for Fears. Break it down again.
Yeah.
Mundo Deportivo te acompaña toda la tarde. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
18 horas con 18 minutos, nos mandaron un video desde Valdivia, llueve, pero...
¿Torrencial?
Como antaño, exactamente, llueve, llueve sobre Valdivia, como decía la canción de Chuen Quinilo.
Qué bonito Valdivia. Bonito, bueno, bonito el sur de Chile.
Te cuento.
Ah, sí. Ya llegó en Valdivia.
Te cuento una cosita así antes de ir con nuestro próximo entrevistado o entrevistada. Está jugando Boca,
¿ya?
Por la Superliga Argentina ante Unión de Santa Fe, va ganando Boca 1-0. Los hinchas de Boca hoy día llegaron en masa a la Bombonera con camisetas de Flamengo.
Sí, pero la, está cantado.
Y con caretas de Gabigol.
¿Qué más? ¿Eh? Que ojo, que Gabigol apareció los últimos...
No, y rompió la famosa maldición. Sí. Porque tocó la copa.
Tocó la copa. El único.
Y de verdad en el partido había estado muy, pero muy ausente.
Absolutamente.
Impreciso, poco activo. Le quedaron dos
adentro. Y para mí uno de los mejores de la cancha, que fue Pínola, tuvo un error garrafal. Junto con
error Prato, de primer básico. De primer nunca un central debe dejar dar un bote. Nunca.
Yo juego central. A mí siempre me hacen ese gol. Por eso
nunca un central debe, tiene que atacar el balón siempre.
19 minutos, está 0-0 en la sub-15 de Chile con Ecuador. Y tenemos una invitada a esta hora al teléfono, porque hemos sabido de esta situación lamentable que pasó en Curauma. Bueno, en realidad no en Curauma en particular, pero sí en la región de Valparaíso, donde nuestros remeros y canoístas no han tenido la posibilidad de entrenar en Curauma. Recordemos que segunda vez que hay alerta roja para poder trabajar porque por los incendios. Entonces tuvieron que ser... reposicionados en un lugar que fue nada menos que en Cerro Castillo, y además están entrenando en un lugar que les entregó también obviamente el gobierno. Recordemos que ya le habían pasado el 2016 una situación particular con los incendios, y estamos con Izumi Orellana, que es obviamente canoista destacada de nuestro país, del Team Chile, y a quien pasamos a saludar. Izumi, ¿cómo te va?
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Cómo están los entrenamientos? ¿Cómo está, digamos, el hospedaje por parte del gobierno después de esta situación?
Bueno, yo en estos momentos estoy fuera del palacio porque los fines de semana me desconecto un poco.
Ya.
Hemos tratado de que todo se mantenga con normalidad. Nuestros entrenamientos siguen tal cual. Hay una planificación que cumplir. Estemos donde estemos, sea donde sea, hay que entrenar. Y somos deportistas, somos seres humanos que nos adaptamos a todo.
Sí, adaptado. No siempre se duerme en un palacio, querida Izumi, ¿no?
No siempre se duerme en un palacio, pero lo bueno dura poco, como el dicho.
¿Porque hasta cuándo les dijeron que podían estar ahí, Izumi?
No, hasta nuevo aviso. Hay una alerta de roja todavía en la quinta, y hay que esperar las respectivas autoridades que saquen toda esa situación de la zona, y ahí deberíamos ya volver a la normalidad, pero por el momento no hay fecha estimada ni nada de eso.
Sí, recordemos que también, Pablo, están entrenando en la Escuela Naval, uh-huh, como una medida provisoria, y ahí tienen remo, tienen piscina, tienen gimnasio. No es lo ideal, tal vez, Izumi, pero sí se asemeja mucho a su entrenamiento, ¿no?
Es que, como dije anteriormente, el deportista, dentro de todo, se adapta a las condiciones, se adapta a los medios, se adapta a todo. Entonces, claro, no estamos en nuestro hábitat, por decirlo así, pero sí están las instalaciones necesarias en la Escuela Naval, y bueno, se sigue entrenando igual.
Y Izumi, buenas tardes, y entendiendo, bueno, todo el contexto de lo que se está viviendo, ¿les pueden entregar las autoridades un plazo estimativo, una fecha potencial de volver a su lugar habitual, a su hábitat, que es Curauma?
Es que más que nada en ese tema nosotros no entramos más allá. Acá hay conductos regulares, hay mail o cartas que se hacen llegar a, en este caso, la ONEMI hacia el Comité Olímpico, y el Comité Olímpico a la administración, y la administración al entrenador. Entonces... hay ciertos filtros que uno como deportista tiene que respetar, y tendremos que esperar al entrenador en este caso. Sí, pero de fecha establecida, de plazo, nada por ahora.
Recordemos que tú tuviste que, digamos, te recibieron en Algarrobo unos amigos porque en realidad no tenías dónde llegar, así que fue una medida por lo menos que le ha ayudado a paliar esta situación, que ha sido incómoda para todos, pero que finalmente igual resolvió un problema que ustedes tenían, que era no menor.
Claro, fue la tarde que que evacuamos. O sea, ahí en el momento en que tú piensas en el tiempo récord dónde ir, pero eso fue, como le digo, una tarde, y ya después en ese momento estábamos ya más que informados dónde teníamos que dirigirnos y, o sea, trasladarnos.
Claro, claro, porque es una situación, bueno, una situación compleja que le ha permitido a ti, y son, finalmente son 11, creo, las personas que están junto a otros remeros y también a un par de técnicos, ¿no? En esta situación.
Sí, 12 remeros, 12 deportistas, por decirlo así, y dos entrenadores. Pero yo creo que ya estamos a salvo de todo. Yo creo que ya estamos en la última etapa, que falta el respectivo documento oficial y nada más. Yo creo que ya lo peor pasó, por lo que hemos también ido viendo en el Twitter de Onemi, consultando también con la administradora.
Claro, ustedes están pendientes de minuto a minuto, digamos.
Obviamente, pues estamos consultando, porque al fin y al cabo en nuestro centro, en nuestra casa.
Que además eso es, porque además ustedes han tenido muy mala suerte, porque el año 2000, increíblemente el 2016 pasaron por algo incluso hasta más complicado, ¿no es cierto? Y que les toque ahora nuevamente, realmente es como una especie de karma lo que están pasando.
Claro, porque igual hay que mencionar, el bosque es peligroso, o sea, los incendios estaban hace ya 2 semanas, o sea, se mostró el episodio grave. Pero increíblemente que esto nosotros lo veníamos tolerando, insisto, hace 2 semanas. Para nosotros era totalmente normal ver un helicóptero bajar a la laguna, sacar agua, entrenar con humo, o qué sé yo, pero la última vez en realidad ya eso se descontroló y tuvimos que salir. Y la experiencia del 2015 fue ya una experiencia totalmente desagradable y nos asustamos que se volviera a repetir, pero por lo consultado, no se va a repetir el mismo episodio. Menos mal.
Sí, no, menos mal. De todas maneras, han sido bien acogidos ahí, como tú decías, en el palacio, que no es menor de verdad, o sea, viendo la mitad del vaso lleno, estar en un palacio y que también te den las dependencias. Y lo importante es que no lo saque del foco de concentración, que me imagino tienen. ¿Cuándo compites tú, Izumi?
Yo compito en mayo del 2020. Un panamericano preolímpico. Es mi último chance para clasificar a Tokio. La preparación ya partió en la primera semana de octubre, ¿cierto? A las 2 semanas después de los Juegos Panamericanos. Pero por suerte estoy todavía en un periodo general donde no es tan específico estar remando. O sea, si aquí se hace mucho acondicionamiento físico, mucha musculación, ¿cierto? Y por suerte coincidió esta mala fecha con la planificación, pero como le digo, igual se sigue entrenando con la misma normalidad para cumplir lo planificado, si al fin y al cabo el entrenador es el que determina.
Sí, porque en marzo, y si tuviera pasado en marzo, abril, esto era otro gallo el que cantaba, menos mal.
No,
que
yo creo que ahí ya se hubiese tomado la medida de partir al extranjero o algún centro de entrenamiento de región, sí. Pero
algo más radical, dices tú.
Exactamente, sí.
Tal cual. Bueno, lo importante, Pablo, es que están bien, siguen entrenando, están focalizados en su preparación. Básicamente, el remo le ha dado mucha alegría al deporte chileno, así que también nos preocupa en demasiado todo lo que le está pasando y los estamos acompañando por lo mismo.
Así es. Un abrazo grande, Izumi. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por el contacto.
Ahí estaba Izumi Orellana respecto a la situación de lo que ha sucedido en Curauma. Escribe acá María Elena, dice: ¿y si juegan los 4 últimos entre ellos y salen los 2 a segunda y se van a Mendoza, que lo jueguen allá como una especie de cuadrangular? Dice
dando propuesta, podría estar escuchando la NFP, ¿eh?
Claro.
Dale, gol, 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 ¿dónde gol, 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 dale, gol, dale, dale. En Paraguay, sub 15, minuto 25, gol de Orlando Herrera para el Ecuador.
Oh, 1-0. Perfecto. Hola amigos, tenemos en mi trabajo acá en Quilicura un grupo de WhatsApp, 52 participantes. ¿Nos pueden enviar un saludo a nuestro grupo llamado Pantallazo del Gol?
Pantallazo del Gol. ¿Y sí. qué foto tendrán en Pantallazo
Comentamos
del Gol?
Comentamos la contingencia nacional, informamos del fútbol, hacemos concursos, tenemos secciones como Pantallazos del Recuerdo. No hay peor loca que La Boca, y la vez somos el medio de información para los compañeros. Bueno, un abrazo ahí para los muchachos de Pantallazo del Gol.
Mira, Interesante nombre, ¿eh? Pantallazo del gol. ¿Y tiene ahí la fotito del pantallazo del gol?
No
la tiene, ¿eh?
No, a ver. Espérate, déjame mirar. Tiene una foto de Cobreloa.
Ah, mira.
Del Cobreloa campeón. Está Pato Galá, Jonathan Pato. Cisterna, Boris González, Nelson Tapia, Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, José Luis Díaz.
Tú sabes que nosotros que somos ligueros, que jugamos la liga, tú en una, yo en otra. ¿Cómo se llama? La LIF. Y yo en Barrancón. Ajá. Bueno, a mí me tocó jugar la Liga Sudamericana, tuve el privilegio de jugar con el Pato Galá, buen amigo.
Que fue goleador del mundo,
sí. Que además hace un año había dejado la actividad. Uh-huh. O sea, estaba fino y que no le gusta perder ni a las bolitas. ¿Ya? Entonces, tenerlo ahí era una cuestión que de repente se despachaba 4 o 5 goles en la liga. O si no, cuando estaba cerrado el partido, sacaba unos goles de la Galera. Y creo que en una temporada hizo 45 goles y el segundo hizo 20, para hacerte una idea. O sea, tremendamente impresionante. Así que el saludo para el Pato Galá y para todo ese Cobreloa que tú estabas mencionando, campeón. ¿Quién era el técnico en ese momento?
Primero fueron campeones con Luis Garisto.
Eso te iba a decir, que hace poquito falleció.
Sí, y después llegó Don Nelson.
Don Nelson. Le mandamos un saludo a Don Nelson, que también está...
En esa mítica dupla con Ítalo Traverso. Don Nelson, que está viviendo ahí en San Vicente, sí, en su parcela. Dice acá, hola Pablo, accidente en Mapocho con Cummins frente a los buenos muchachos. Para que los auditores que van circulando por ahí tomen las precauciones del caso. Dijiste, Chile va perdiendo 1-0.
1-0.
Ya.
28 minutos.
Perfecto. Dice acá un amigo, saludos también para toda la gente de Puerto Montt. Está lloviendo allá con tormenta eléctrica en la zona sur del país. 6:30 de la tarde. Ya estamos en la recta final de esta compañía de música, WhatsApp, deportes, noticias. Le vamos a seguir contando de la sub-15. Lo que pueda pasar el martes en el Consejo de Presidentes, en la Asamblea del CIFUB. Volveremos a escuchar música y mucho más en la compañía de Rodrigo Ruiz y todo el equipo.
Nos adaptamos a las nuevas tecnologías para informarte con la independencia de siempre.
Bio Bio, la radio.
Y esa fue una canción típica del folclore de nuestro país. Este baile se llama cachimba recta y es típico del Norte Grande.
Si sabes que la cachimba recta no es un baile del Norte Grande, eres un especialista y tienes que venir a Construmart. Te esperamos con una atención especializada, precios convenientes, el mayor stock del mercado y todo para tus proyectos en todo Chile. Construmart, el profesional de la construcción.
Cambio en la selección. Sale con la 7 el puntero que actualmente juega en Inglaterra. Pateó el último penal de la Copa América picándola con clase. Entra con el 11 el delantero que en el 2011 deslumbró a Sudamérica, logrando que su equipo ganara una Copa Internacional.
Si sabes quiénes son, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, Experto Mobile, Samsung Smart TV y agencias Polla. Apuesta por tu conocimiento. Polla Experto. ¡Juegue!
Nueva línea de lubricantes YPF El Ayón. Con tecnología TAS antiestrés permite mayor performance y protección antidesgaste para tu motor. Y ahora por la compra de tu lubricante YPF El Ayón de 4 litros sintético o semisintético, llévate de regalo un soporte magnético de celular para tu auto. Promoción válida hasta agotar stock. YPF El Ayón. Encuéntralo en los principales lubricentros, talleres y casas de repuestos de tu región.
Entonces ampliamos la cocina para...
¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando?
Para los dos, mi amor. Qué mal pensada. Ya, ahora a pedir presupuestos.
Gran decisión. Supongo controlará la calidad del trabajo.
De todas maneras.
Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos.
Solo usaremos Becron, ¿no es cierto, mi amor?
Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde... Solo Becron supera Becron.
Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl.
Si eres de los que nunca deja de alentar, de los que se pone con la casa para la previa y de los que se queda hasta el final, entonces eres de los que se mueve por su pasión. Prueba Rexona Sport y mantente protegido dentro y fuera de la cancha. Rexona, auspiciador oficial de la Copa Conmebol Libertadores.
Para contar la verdad, no hay recetas.
Solo se necesita independencia.
Bío Bío, la radio.
Primera en información.
Una tarde llena de deportes junto a toda la información. Fin de semana con Bío Bío Deportes.
Seguimos acá junto a Rodrigo Reid, compartiendo la tarde. Dice un amigo, den vacaciones en diciembre y terminen en enero, a propósito del torneo. Dicen son bien pesados, dicen gol, gol, gol y nos hacen pensar que es de Chile y después dicen que es de Ecuador.
No, pero sí.
No, pero no fue con eso.
No, pero para el
amigo
nada,
ahí.
Pero
¿cómo? No entiendo cómo proponen ir a jugar a Mendoza u otro país. Primero las autoridades chilenas tienen que solucionar esta crisis y después pensar en jugar. Nos quieren seguir teniendo a pan y circo. Soy hincha de Curicó Unido. Hola muchachos, ¿será caída de carnet acordarse de la alfombra que tenían los guardalíneas en el Nacional para no gastar el pasto? ¿Se acuerdan de aquello? Saludos Fernando y Quique, me acuerdo perfecto.
Sí, ahí yo no me acuerdo.
Sí,
¿qué,
sí.
¿Qué año estamos hablando?
No, en la década de los 80. Sí, en los 80 ponían como una alfombra verde, parecido, un pasto artificial, para que no se gastara la línea.
¿Pero qué, los jueces de línea?
Sí. No, no, la ponían los jueces de línea, la colocaba.
No, claro, pero para los jueces de línea.
Claro, claro, claro.
Mira, no tengo ese recuerdo.
Y a propósito de situaciones de jueces de línea, hay algunas muy recordadas, como la caída de Pato Basur, cuando se le cae la bandera en el claro. Superclásico.
Sí.
¿Te acordarás?
Sí.
Pues. Que generó toda una...
Ese fue un gol de... ¿Te acuerdas que se le fue a Cámpora?
Javier Cámpora,
un cabezazo.
Exactamente.
Sí, un 2-2 bien.
Arbitraba
bien.
Pablo Pozo.
Últimos minutos.
Y Pato Basualto, que corría por la tribuna...
Le cayó la bandera, la jugada.
Maravilla.
Hoy tengo resultados de chilenos, de chilenos destacados. Por ejemplo, recién nomás, Yasmani Acosta acaba de ganar el campeonato sudamericano organizado por la Federación de Lucha de Chile en el CEO. Acaba de ganar entonces Yasmani Acosta en lucha greco-romana. Recordemos que ha estado incluso en Juegos Olímpicos Yasmani Acosta, así que buena noticia. Luego, Macarena Pinto, recordemos que tuvo una muy buena actuación en el Mundial de Gimnasia en Alemania, fue quinto en su final y sigue muy, muy, muy bien encaminada para meterse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que también destacada todo esto para el Top 5 de mañana, para que estemos anotando también. Álvaro Lara es el Top 5.
Perfecto.
Después tenemos a Diego Moya, que también ha ganado, en este caso, el triatlón acá en Santiago, una competencia internacional también. Muy destacado, no puede entrar al Top 5 porque es en nuestro país. Y las reglas, que están muy claras sobre el Top 5 del día lunes, que además, usted sabe, lo más democrático que tenemos en Bío Bío Deporte, bueno, no pueden ser campeonato, aunque sea campeón del mundo en nuestro país, no. A lo mejor un bonus track. Y también tenemos destacado a Nicolás Burgos, que en el caso de Nicolás Burgos es un campeonato en Tailandia, donde salió muy, muy bien parado el chileno, teniendo una tremenda actuación. Estamos hablando de tenis de mesa. Fue quien ganó entonces Nicolás Burgos un campeonato en Tailandia, también el título panamericano juvenil que se estuvo desarrollando allá. Obtuvo medalla de oro, le ganó al estadounidense Victor Liu al final en un apretadísimo partido, 11-8 en el último set. Y con esto entonces el Team Chile cosechó 3 medallas de oro en el sudamericano juvenil que se disputó también, recordemos, en marzo pasado. Así que gran faena de Nicolás Burgo entonces, ganando en una medalla para Chile en el tenis de mesa, donde además hubo buenas noticias en el paralímpico, porque les van a hacer un centro de entrenamiento especial, un CAR, digamos, para los deportes paralímpicos, pero además les entregaron, y lo contábamos el día de ayer, el Movistar Arena para que entrenen los paralímpicos.
Buenísimo.
Del tenis de mesa, que cosechó, no me acuerdo cuántas medallas en Lima, pero deben haber sido 17, algo así.
Por lo menos.
Una cantidad impresionante.
Nos cuenta una auditora acá, ahora accidente de tránsito en la esquina de San Miguel con Pardo, en Melipilla, bomberos llega al lugar. Amigos, saludos a mi querido Fernández Vial, un abrazo, Héctor Alarcón. Dice por acá, el equipo de Patricio Paredes, el First Viena, gana por 6-4 en Austria. Nos informan acá, amigos. El fútbol se acabó hasta mediados del próximo año. ya que no se conseguirá nada en lo social, dice otro auditor acá en el WhatsApp de la radio en el 800-810-810.
Sigue perdiendo Chile, Pablo,
¿eh? Sudamericano sub-15.
Sub-15, se juegan 40 minutos por lado, uh-huh. Recordemos, pues son sub-15. Y además se instauró una medida como la que se da, por ejemplo, en el básquetbol y en otros deportes, ¿ya? Donde es una suspensión temporal.
Ya.
Por ejemplo, no es tarjeta amarilla, no es, ajá, cuando le muestran tarjeta amarilla, por ejemplo, una simulación o alguna ofensa verbal o algo, lo suspenden 8 minutos y se va para afuera.
O sea, vaya a descansar 8 minutos, tranquilícese.
Es como las tarjetas de los futbolitos, de los baby food, ¿te acuerdas que te dan tarjetas de tarjetazo ahí, tenés que irte? Bueno, te vas un rato, es lo que están implementando también en otras medida tanto revolucionaria del fútbol en esta sub-15 que está perdiendo el sudamericano Chile en su estreno 1-0 con Ecuador.
Dice por acá un amigo, el semáforo de Lira con Curicó está pésimamente sincronizado con luz de 10 segundos por dirección. Saludos, Mauricio.
Maravilloso.
Momento de la música.
De la música. ¿No? ¿Después nos vamos al tenis?
¿O nos vamos al tenis?
O nos vamos al tenis. Usted dice, ¿qué hace?
Vamos al tenis.
Vamos al tenis, porque...
Vamos al tenis.
Claro, porque recordemos que acaba de ganar la ensaladera plata España, Pablo.
Sí, señor. Y el que dio el primer punto es Roberto Bautista Agut, que dijo lo siguiente.
La verdad que ha sido una semana increíble, ¿no? Todos los miembros del equipo hemos hecho un esfuerzo increíble. Todos los jugadores, en especial Rafa, ha sido una semana increíble. Yendo a dormir a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y al día siguiente estar ahí al pie del cañón, la verdad que solo puede ser porque somos españoles.
Mira, con mucho sentido, por supuesto, pues sabemos que su padre murió hace un par de días y tuvo así todo que jugar y sacar puntos importantes.
Absolutamente, y eso habla también de la templanza, de cómo lo trató el equipo. Ahí están las palabras para agradecer también en Rafael Nadal y en todos sus compañeros, el aguante, el apoyo, la contención que vivió Roberto Bautista Agut, que vuelve a declarar acá en la radio.
Sí, Madrid, la verdad que nos habéis puesto los pelos de punta durante toda la semana y hoy más, ¿no? Gracias y seguro que el año que viene volveréis a hacerlo, ¿no? Muchas gracias.
Oye, y decir que también habló el Rafa Nadal, dijo que ganó los 8 partidos. Ajá. He ganado los 8 partidos, pero la persona vital en esta Copa Davis fue Roberto Bautista Agut. Lo que ha hecho es inhumano. Es un ejemplo para el resto de mi vida. Eso es lo que dijo en base al tema de la muerte de su padre. Imagínate, entonces yo insisto y vuelvo a destacar lo de María Francisca Mardones con su padre, con campeona del mundo de bala en Dubái. No vino acá a las exequias de su padre porque ella dijo, mi padre me hubiera dicho que me quedara acá. Y lo homenajeó con un triunfo. Bueno, lo mismo para Roberto Bautista Agut, que le entrega entonces esta sexta ensaladera de plata en una... En un campeonato que a mí en lo particular...
Una modalidad que, no me gustó, que está cuestionada.
No, a mí no me gustó en lo particular, creo que pierde mucho de lo que se debe hacer o lo que significa la esencia de la Copa Davis, que es básicamente barra, localía, cancha...
Condiciones, claro.
Tienes que enfrentarte... Si igualas la cosa, haz otro tipo de título.
Bueno, de hecho, Federer, a propósito de esta gira sudamericana, le preguntaron por el formato nuevo y dijo que, bueno, a él no le parecía. A propósito de lo que comentabas tú, decía, bueno, la gracia de la Copa Davis está en precisamente que cuando te toca ir de visita, juegas con el público en contra, el local adapta todo, desde las pelotas, la superficie, y superar todo eso... Dice, es la esencia de la Copa Davis, este formato que es como una especie de mundial que se juega en una sola formato, en una sola condición.
Es como la ITP Cup que va a venir ahora en enero, donde Chile también está clasificado, un campeonato, es como un mundial de Düsseldorf. ¿Te acuerdas que ganó Chile un par de veces, no?
Sí, sí, sí.
Pero creo que no es lo mismo, y además para los propios jugadores, porque un jugador, y lo decía Jarry, bueno, Jarry no estaba en buen nivel, decía... No teníamos la opción de levantarnos porque yo jugué mal un partido.
Claro, un mal día te cuesta la serie.
Te cuesta la serie el tiro, ni siquiera te puedes recuperar. Por lo menos 2 días creo que para una serie le da más... Además, muy corto. Además, mira, a las 4 o 5 de la mañana se están acostando los jugadores para poder jugar. O sea, realmente me parece que es una modalidad para instaurarla como un campeonato especial, pero no como Copa Davis, a mi juicio.
Claro, claro. Así como, no sé, pues se creó la Laver Cup.
Exacto.
Que es un show al final, que igual los tipos compiten y todo, pero es un show. Yo estoy con aquellos tradicionalistas. A mí me gustaba el formato antiguo.
Absolutamente.
Ese sí. Donde, no sé, pues te tocaba ir a jugar, por ponerte un ejemplo, a India y tú sabías que te iban a colocar pasto, pelotas rápidas.
Fíjate, cuando Chile trajo a Colombia, ¿fue que trajo a Iquique? La playa, que se estaba comiendo la playa a la cancha, una cosa sí, pues, impresionante. Sí. Y ahí tú buscas la... Y además las bar... No, hay otro tema acá. Bueno, los sillazos, yo estuve en los sillazos famosos, que tampoco
eso
lo
fue destaco, en el Parque O'Higgins.
Parque O'Higgins, el año 2000. No estoy diciendo que fue nada positivo, pero digo, eso lamentablemente fue una situación que marcó al tenis chileno, pero definitivamente es eso la Copa Davis, es poner... A ver, tú juegas contra los rivales, juegas contra la gente, juegas contra el ambiente, juegas contra todo. Entonces acá no, pues acá, de hecho, los únicos partidos vendidos completamente las series fueron las de España. El resto estaba, con Chile había 2.000, 3.000 personas cuando tenía capacidad para 12.000 cuando jugó en el curso central. Entonces, no, para mí es un campeonato más de tenis, no es la Copa de Davis.
Bueno, en la cual acaba de coronarse campeón España con Roberto Bautista Agut, con Rafa Nadal superando a Canadá. Y tú decías que es el título número
6.
6 a nivel de Copa Davis bajo, bueno, el sexto del nuevo formato. Con España como campeón. Vamos con la música, Mon Laferte. El beso.
¡Apa! Mon.
Resultados, debates y la mejor compañía musical. Fin de semana con Bio Bio Deportes.
Horas con 47 minutos en el fútbol argentino. Sigue ganando Boca. Minuto 34 del segundo tiempo por 2-0. ¿Y cómo sigue Chile, Rodrigo, en el Sudamericano Sub-15?
Terminó primer tiempo de 40 minutos, recordemos, son los que juegan ahí en Paraguay, en el Asunción del Paraguay. 1-0 cae Chile, minuto 25, anotó entonces el conjunto ecuatoriano, que a esta hora está triunfando en este debut del equipo de Hugo Valladares.
Dice un amigo, si no hay fútbol, podrían cubrir otras actividades deportivas y transmitir en vivo esos deportes. Bueno, de alguna forma vamos contactando a los distintos deportistas y sus temas. Buenas tardes, los dos clubes grandes de Chile son los principales causantes de arengar a sus hinchadas. Si tuvieran criterio, el fútbol no hubiese parado por tanto tiempo. Saludo, don Raúl Maldini, un habitué de Bio Bio Deportes. Semáforo de Lira con Curicó funciona más o menos, dice acá el amigo, ¿no? A propósito de...
Oye, hay pocos semáforos.
Es que bueno.
Bueno, después de todo lo que ha pasado. Oye, y además que escuchábamos en la Ferte recién, también ha estado bien activa en su reclamo.
Viene la polémica.
Sí, viene la polémica. Ahora tuvo una entrevista con Patricia Yaniot,
ajá,
de CNN, mm, Internacional, y le dijo que, bueno, si hay que quemar el supermercado que nos está robando hace tanto tiempo y las grandes empresas, lo vamos a quemar, ¿no? Pues yo lo iría a quemar. Dijo, y eso generó una...
No, o sea... Pol...
Lo que pasa es que cualquier cosa que diga, cualquier referente, ¿eh?, de la música, del fútbol, de lo que sea, genera, como está el tema, genera mucho. Entonces, yo creo que tienen que tener mucho cuidado o hacerse responsable de los dichos. Uno puede estar de acuerdo o no,
sí, sí, sí,
con los dichos, pero tienen que hacerse responsables, porque la ola que se ha generado, ya lo había hecho, recordemos, en los Grammy, cuando gana el Grammy y aparece en la previa con desnuda, digamos, en su torso.
Sí, muestra su escote.
Claro. O sea, muestra todo, digamos, sí, 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 y finalmente esa es una forma de protesta que está bien, pero ya después meterse en otros temas, bueno, eso es lo que... Por eso decía que ha generado un poquito de polémica también Mon Laferte en el último tiempo, que va a estar en Viña del Mar, además, que se confirma.
El mismo día está con Francisca Valenzuela.
Sí, la noche de damas, de mujeres. Exactamente. Que también...
Estaba mirando la página del Club de Regatas du Flamengo.
Apa.
A propósito de... Mucha gente tal vez pensaría que Flamengo tenía un historial de Copa Libertadores. No, la primera que ganó fue el 81, que se la gana al mítico Cobreloa, de Alarcón, Tavilo...
Puebla.
Exactamente, Olivera.
Covarrubias
es mucho después.
Hasta
mucho
después. ¿En serio?
Sí, es mucho después de Juanito Covarrubias.
No te puedo creer.
Sí, no, claro. Los estandartes de aquel Cobreloa era Oscar Bird, estaba Carlitos Jiménez, Mario Soto, Armando Alarcón, Hugo Tavilo... el Lugo a Puebla, bueno, el equipo que adestraba Vicente Cantatore, que pierde con Flamengo el 81 en la final y después el 82 con Peñarol. Y Flamengo, esta es su segunda Copa Libertadores. Su segunda, que es el equipo más ganador de Brasil. Tiene 35 torneos brasileirados, no sé cuántos estaduales, copas de Brasil. Pero la Copa Libertadores la había ganado una sola vez el Flamengo, que en su página web... Obviamente, la primera noticia, la primera impresión es la del título. Dice, virada espectacular, Mengao venza a River Plate por 2-1, es bicampeón de Conmebol Libertadores. Con dos goles del artillero Gabigol, o más querido, pinta América de vermelo e preto, de rojo y de negro. Y anda circulando una fotografía, no sé si será efectivamente verídica, porque hoy día con el Photoshop y todo se pueden hacer muchas cosas, del Cristo... de Río de Janeiro, con la camiseta de Flamengo. Es una camiseta gigante, pero...
Parece que una proyección o efectivamente hay algún arreglo ahí. Pero yo lo he visto, ¿sabes que lo vi en la previa también? Esa misma fotografía, que se veía como proyectado el Cristo Redentor con... recordemos una...
¿Tú ibas por Flamengo o por River? Yo iba por River.
Yo, no.
Me gustaba River.
O sea, por afectos, porque había un chileno, por Marcelo Gallardo, que está más cercano tal vez. Pero yo lo dije en la previa, y de hecho cuando todos dijeron el día viernes, creo que fue, que ganaba River, yo dije que ganaba Flamengo. Ahora, de la forma en que ganó, yo creo que jugó mucho mejor River, eso está claro, mucho mejor. Pero jamás hay que desestimar al goleador de la Copa Libertadores, ni a los goleadores en particular.
Sí, en línea general... Sí, River fue un poco superior. Flamengo. O sea,
el primer tiempo fue absolutamente superior, Pablo.
Sí, pero tampoco generó tanto, Rodrigo, que tú dijeras, tuvo siete ocasiones de gol.
No lo tuvo con Chalar.
Tuvo la posesión del balón, tenía el control, entre comillas, del partido, porque Flamengo no se encontraba. Pero yo creo que hay momentos claves del partido, y no solo por la aparición de Gabigol. Creo que, por decir, Bruno Henrique, el otro punta, hizo un partido extraordinario.
Fue la figura del...
Tenía vuelto loco a Pinola y a Martínez Cuarta, porque además el tipo es de una envergadura física importante. Everton Ribeiro, el capitán, el zurdo, maneja los tiempos de una manera perfecta. Los dos laterales, ¿para qué hablar? Si estamos hablando de laterales de nivel internacional, Rafinha y Felipe Luis. Tal vez lo más débil de Flamengo en la final fueron los centrales. Los centrales. Pablo Mari, el español, no anduvo bien. Y, ¿cómo se llama el otro? Rodrigo Cayo. Yo te diría que esos fueron como los puntos más bajos. Y yo creo que Gallardo, siendo un gran entrenador, cuando ingresa Prato entró muy fuera del partido.
Desconectado.
Muy fuera del partido.
Pero te mete Álvarez, que también nadie lo tenía en la...
Ingresó antes Julián Álvarez.
Sí.
Pero Prato entró como obsesionado en anotar, y tuvo dos o tres contras donde tomó malas decisiones. Terminó rematando fuera del área, 25 metros, cuando tenía mejores compañeros. Y de hecho uno de los goles de Flamengo sale desde un error de Prato, más allá del error de Pinola también, que...
Yo creo que había tenido un gran partido Pinola, y bueno, los dos, ¿eh? Martínez Cuarta también, y efectivamente... Bueno, eso es, pues, el partido.
Bueno, las finales hay que
ganarla. Ese es el tema, aunque suene muy, muy, algo muy normal que uno siempre dice, claro, la final hay que ganarla, qué sé yo. El tema es que me parece que yo creo que, o sea, Gabigol no apareció hasta el gol. Había tenido un remate, creo, al arco, pero una cuestión. Y creo que también hay que ser bien directo en decir que la entrada de Paulo Díaz no llegó a solucionar un problema, porque además fue en un momento, minuto 15 aproximadamente, que era como 15 minutos, cuando Flamengo ya dijo nos vamos por todo, claro. Que tampoco estaba llegando tanto. Pero, por ejemplo, en los dos goles no es que haya tenido que ver, pero pudo haber salido, recordemos que es un centro del segundo palo, donde entró solo Gabigol, y bueno, se supone que era la marca de Paulo Díaz.
Él tenía que cerrar.
Claro.
Claro, lo que pasa es que él ingresa por la lesión de Milton Casco.
Claro.
Que fue el tercer ahora, seguramente Gallardo lo tenía en mente para cerrar el partido la inclusión de Paulo Díaz, pero claro, lo tiene que tal vez lanzar ante la cancha en una posición absolutamente fuera de lo habitual para Paulo Díaz, porque Paulo Díaz o juega de central o juega de lateral derecho. Lateral izquierdo ya está con perfil cambiado y todo. Y claro, en esa jugada tal vez no cerró como correspondía y no se vio bien. Pero no es culpa de Paulo Díaz.
No, pero yo digo, y lo comentábamos también durante la semana, Pablo, o sea, para ser tan obsesivo Marcelo Gallardo en traer a Paulo Díaz, que fue la única petición que hizo, entonces siempre, y lo discutíamos ese día, algo le pasó con Paulo Díaz, se dio cuenta que no era todo lo que él pensaba, o a lo mejor no llegó en la mejor condición, Paulo Díaz siendo un tremendo jugador, creo que, pero claro, River es una caja de resonancia, de hecho fue muy criticado en esta final, ¿eh? Más allá de todo lo que claro, creo que fue bastante digno lo de River Plate en términos de todo lo que pasó posterior, que se mantuvieron, y eso es seguramente algo que ordenó Gallardo, ¿eh? Mantenerse con las medallas, por ejemplo, generalmente todas se las sacan, esperar hasta el final fue bastante, bastante digno el cuadro de River, además de la forma en que perdió esta cuestión, porque uno pensaba, yo pensaba en el alargue, definitivamente, que se venía el alargue, sí, después del empate, porque, claro. Porque no estaban fallando atrás, y bueno, esta falla de Pinola, y finalmente entonces gana Flamengo su segundo título después de 38 años, además, y con un técnico europeo como
que es el Jorge segundo Jesús. Que gana la Copa Libertadores después el primero Jesús. Fue Mirko Josic, 91. El año 91, el segundo el portugués Jorge Jesús, seguramente además van a levantar el Brasileirão, está muy arrancado Flamengo en el torneo local y está prácticamente ya listo para ser el campeón del máximo torneo de Brasil. ¿Me decía don Seba?
¿Qué es esto?
Tú sabes que ellos fueron familia.
Sí,
fue... Diego Maradona con el Kun Agüero.
Fue su suegro.
Exacto.
Viernes suegro.
Exactamente. Oye, claro, estaba casado con
Yanina Dalma.
La mayor. El Kun Agüero.
Ah, perdón, son las mismas que desheredó Maradona, ¿viste que la desheredó ahora? Dalma, en la última pasada.
Dalma y Yanina.
Qué increíble historia.
Bueno, ahora escuchemos este dueto de Maradona y el Kun.
Solo se le dan latidos a este corazón. Digan lo que digan, yo nunca cambiaré. Hoy quiero contarte, Kun, que me siento yo muy bien. Amigo, yo quiero decirte que tu tesoro cuidaré. A Yanni la quiero mucho y por siempre la amaré. Yo quiero agradecerles por la alegría que me dan. Este Tony con mi Diego, esto hay que festejar.
Bueno, ya nos quedan... monedas para ir cerrando esta tarde musical deportiva, Rodrigo.
Sí, esta canción se llama Dalma y Yanina, mi inspiración. Claro, ¿eh? Inspiración de los dos también, por lo menos del Kun Agüero, que le sigue yendo muy bien al City, ¿eh? Oye, un datito, Juan Covarrubias, lo decíamos,
claro.
Jugó en Cobreloa al 83, o sea, después de las dos Copas Libertadores, porque empezó su trayectoria el 76 en Rangers de Talca, el 80 en Green Cross de Temuco, mira. Y luego el 83 se fue a Cobreloa.
Gringro y Marcelino
sí,
no, se persinó.
Sí, por supuesto. Así que jugó la Copa Libertadores, pero no jugó esas finales, pero estuvo ahí.
Exactamente. Bueno, comenzamos a cerrar esta tarde de deportes, de actualidad, de música, de novedades. Lo último, ¿cómo va Chile en el sudamericano sub-15?
Para... 1-0 perdiendo con Ecuador, todavía no se reinicia la segunda etapa.
Perfecto. Bueno, el informe ya está listo.
¿Está listo?
Ah, está listo, Flamengo.
¿Por qué? 81 puntos. Sí, pues tenía 81 y 68 tenía el segundo.
Ah, Gremio le ganó a Palmeiras. Porque Gremio le acaba de ganar a Palmeiras. Listo, ya.
Así en jugar.
O sea, ayer campeón de la Libertadores y hoy día campeón de Brasil.
Ya te encargo la celebración.
Ay, mamita, en Río qué ganas de estar ahí en Avenida Atlántida, en Barras de Tijuca, en Ipanema, en Leblon, en Copacabana.
Qué maravilla.
La Rosiña. Bueno, gracias como siempre por acompañarnos, Rodrigo. Un gusto, un honor. Gracias como siempre. También, gracias a Sebastián Méndez, que estuvo en la producción, a Joaquín Aravena en los mandos técnicos. Ya viene Radiograma y la noticia del deporte nacional e internacional en cualquier momento en las ondas de la radio.
Fin de semana con Bio Bio Deportes. Fue una presentación de Becron y B-Mezcla, la dupla perfecta para el maestro perfecto. Demuestra lo que sabes en la cancha con experto Huelle. Construmar, el profesional de la construcción. Casa Royal, expertos en soluciones. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Deportes, música y actualidad. Pasa tu fin de semana con Bio Bio Deportes. Noticias e información desde todos los ángulos.
Bio Bio, la red informativa más grande del país.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente Sebastián Piñera enviará un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con carabineros en puntos críticos de servicios básicos sin un decreto de estado de excepción. Nuevo balance de carabineros cifra en 16.000 personas las que han sido detenidas en las últimas 5 semanas y de ellas 8.600 son por desórdenes públicos. Diputados de la Comisión de Derechos Humanos valoraron las conclusiones preliminares que entregó el director de En América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El bloque sindical de Unidad Social convocó un paro sectorial y huelga general para los días 25 y 26 de noviembre. La movilización será en reclamo a los acuerdos políticos que se han firmado durante las últimas semanas. El Partido Comunista votará en contra del acuerdo de pensiones este lunes, sumándose al rechazo del PPD y del Partido Socialista. La Democracia Cristiana aún no define postura. En prisión preventiva quedó el autor confeso del femicidio ocurrido la noche del sábado en la comuna de Puente Alto. En materia internacional, en calma se han desarrollado la segunda vuelta presidencial en Uruguay. Según sondeos previos, el opositor de centro derecha Luis Lacalle se impondría al oficialista Daniel Martínez. Abogado acusó a la hija de Evo Morales de enriquecimiento ilícito y el exmandatario dio un plazo de 48 horas para que se presenten los antecedentes. Si no, presentará querella en contra del abogado. En deportes, España se coronó campeón de la Copa Davis tras derrotar a Canadá en Madrid. La selección chilena sub-15 se mide a esta hora ante Uruguay en su debut en el sudamericano que se realiza en Paraguay.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:02 p.m.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Damos inicio a esta edición vespertina de Radiograma en este domingo 24 de noviembre por las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. Durante los próximos minutos, como es costumbre, estaremos revisando las noticias más importantes de esta jornada dominical, en donde destaca el anuncio del presidente Sebastián Piñera de enviar un proyecto para que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica sin necesidad de decretar el estado de emergencia. También marca la jornada los dichos del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que en Chile han ocurrido violaciones a los derechos humanos muy graves. Todas noticias que estaremos revisando en profundidad en los próximos minutos. También recuerde que puede comunicarse con la radio e interactuar con nosotros a través del número gratuito, el 800-810-810, también al WhatsApp al mismo número, 800-810-810. También está disponible, como siempre, nuestra cuenta de Twitter, @BioBio. 22 grados en Santiago, con un 43% de humedad relativa del ambiente. También les contamos que en Concepción la temperatura actual es de 17 grados. Comenzamos a revisar información independiente de verdad. Vamos hasta Plaza Italia. En el lugar se encuentra Ignacio González. Ahora sí, reiteramos, vamos hasta Plaza Italia para saber qué está ocurriendo en el principal punto de la capital. Está en el lugar Ignacio González.
La jornada de manifestaciones es la que se registra a esta hora en las cercanías de Plaza Baquedano. Son decenas de personas quienes han llegado hasta este sector este día domingo para manifestarse desde bastante temprano. A eso de las 3 de la tarde ya comenzó la convocatoria en este sector, en una jornada que por lo menos la convocatoria central se ha desplazado un poco. Normalmente ustedes podrán recordar que es el monumento al general Baquedano el sector que primero se llena de personas, tanto en las celebraciones y también como ha sido desde este estallido social. Sin embargo, en esta jornada las personas han preferido congregarse en masa en lo que es el sector del Parque Forestal, Parque Bustamante y también en la avenida Vicuña Mackenna. Es en este último sector donde se han concentrado los enfrentamientos entre carabineros y también manifestantes, enfrentamientos aislados que se han estado produciendo de forma intermitente. De alguna forma, carabineros aparece con un carro lanzaguas, un carro lanzagases, proceden a dispersar por algunos minutos y luego de eso se retiran. Pasan algunos 10, 15 minutos y vuelve a producirse esta tónica. Es lo que ha estado pasando durante ya las últimas horas aquí en este sector céntrico de la capital. Recordemos que hace algunos minutos se firmó este acuerdo entre distintos sectores políticos para poder poner fin a este estallido social. Sin embargo, son muchas personas que siguen descontentas o que simplemente no han estado de acuerdo con este pacto por la paz que se ha dado a conocer y que por eso vuelven a salir a las calles y siguen manifestándose en contra de las ya conocidas demandas sociales. Es lo que sucede a esta hora en las cercanías de Plaza Baquedano. Como les contaba, la gran convocatoria en esta jornada se ha dispuesto en el sector de Parque Bustamante, también se observan personas en el Parque Forestal y en lo que es la avenida Vicuña Mackenna. Dispersión intermitente, entonces, lo que hace carabineros, por lo menos hasta este momento, se mantiene el tránsito completamente cortado en la rotonda de este sector. Sí, pasan autos por lo que es Andrés Bello, avenida Andrés Bello, y también poco más allá por Alameda, más o menos por donde está el Centro Cultural GAM, es donde se reanuda el tránsito. Es entonces lo que le podemos contar desde aquí, desde Plaza Italia, Bio Bio, la radio.
Es entonces la información que nos entrega a esta hora Ignacio González desde las calles de Santiago. También les contamos que un nuevo balance fue el realizado por personal de carabineros durante esta jornada. De acuerdo a información entregada por la institución, en las últimas 5 semanas, más de 16.000 personas han sido detenidas. De ellas, 8.600 son por desórdenes públicos. En tanto, respecto a destrozos en distintos espacios públicos, desde carabineros afirmaron que más de 700 locales comerciales, 279 edificios públicos y 65 recintos educacionales han presentado algún daño desde el pasado 18 de octubre. En cuanto a cifras de personal policial herido, más de 2.171 carabineros han resultado con algún tipo de lesión, de los cuales 136 son de carácter grave. En ese sentido, el coronel de carabineros, Julio Santelices, además de referirse a este balance, aseguró que los delitos por saqueos aumentaron un 108%, donde además se refirió a las cifras de personal policial heridos en las últimas 24 horas.
Llevamos 16.474 detenidos, 8.260 corresponden a detenidos por desorden, 4.333 detenidos por saqueo, 649 detenidos por daños, 162 detenidos por incendio. La cantidad de detenidos por el delito robo aumentó en un 108,8%, fundamentalmente en actuaciones sobre saqueo. En las últimas 24 horas hubo 11 carabineros lesionados, uno de ellos con impacto balístico.
Además, respecto al uso de punteros láser por parte de manifestantes desde la institución, hacen un llamado a erradicar estos elementos, ya que al arriesgar la visibilidad de las personas podrían ser causantes de diversos accidentes. En esa línea, al ser consultado respecto a denuncias sobre personas que estarían apuntando con punteros láser a aviones, desde la institución aseguraron desconocer los hechos, sin embargo, mencionaron que recopilarán los antecedentes.
7 de la tarde, 8 minutos.
Y también el general de Carabineros de la región del Biobío, Rodrigo Medina, aseguró que los funcionarios que cambiaron sus nombres en su identificador por apodos lo hicieron luego de haber sido amenazados por muerte junto a sus familiares. Medina también aseguró que ante estos sucesos la institución no está elaborando un sumario interno ni sanciones a los funcionarios. Tiene más detalles Franco Hernández desde Radio Biobío en Concepción.
Fue el jefe de la octava zona de Carabineros quien confirmó que se ingresó la respuesta a la Contraloría tras la petición del órgano persecutor al conocerse que uniformados cambiaron su parche identificador con apodos. El general Rodrigo Medina aseguró que los funcionarios habían sido amenazados de muerte junto con su familia, obligando a los policías a ocultar su identidad. Una medida que no justifica, pero aseguró, la entiende.
Fue amenazado de muerte su padre y su familia por un propio compañero de curso de la enseñanza media, el cual está identificado y está denunciado en los medios, en este caso a la Fiscalía. Por lo tanto, hay una forma de reacción que, si bien es cierto, yo no la avalo, no la comparto, el hecho que se amenace a un funcionario público, pero hay que ver también de solamente el carabinero sabe por qué reaccionó de esa forma.
El jefe de zona es interviniente en el proceso solicitado por la Contraloría. No obstante, confirmó que desde la institución no se está elaborando un sumario de investigación interna y mucho menos se está analizando sanciones de por medio.
No, porque están claramente establecidos, o sea, no hay necesidad de hacer investigación. Cuando tú tienes los hechos claros, categóricos, de quién es, no se persigue una investigación y eso también está por dictámenes de Contraloría.
¿Sanciones internas?
Yo no lo puedo determinar, eso lo tiene que determinar el jefe directo del carabinero. Esto es lo mismo que pasa con un delincuente, solamente el juez verá si se aplica o no se aplica pues conforme al debido proceso.
Si bien el oficial garantizó que no conoce los plazos para una nueva instancia en la investigación de la Contraloría, aseguró que estarán entregando toda la información pedida. De acuerdo a lo que se dictamine, dijo, serán los jefes directos de los carabineros quienes deberán aplicar las medidas. En Concepción, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 11 minutos.
Les contamos que hasta ahora en su cuenta de Twitter, Rutas del Pacífico, informa de un accidente. Todo esto en el kilómetro 47 en el sector de Curacaví, en dirección a Santiago, sin restricción de pista. Por lo tanto, tenga precaución si usted avanza por este sector. También les contamos que los presidentes de las comisiones de Constitución y Defensa de la Cámara de Diputados señalaron que están de acuerdo con el anuncio del presidente Sebastián Piñera, que busca que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de vigilar la infraestructura crítica del país, para así facilitar la labor de carabineros. Sin embargo, anunciaron que estudiarán el proyecto debido a que falta conocer algunas definiciones. Tiene más detalles de esta noticia a esta hora María Francisca González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de los anuncios entregados esta mañana, el presidente Sebastián Piñera informó que enviará al Congreso un proyecto de ley para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan colaborar con carabineros sin la necesidad de decretar un estado de excepción constitucional.
La próxima semana vamos a enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que va a permitir a nuestras Fuerzas Armadas, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional, sin necesidad de restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, poder colaborar en la protección de la infraestructura crítica de nuestro país.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara y diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, señaló que es difícil oponerse a que el Estado utilice sus capacidades, pero hay que precisar el significado de infraestructura crítica.
Es difícil oponerse a que el Estado utilice sus capacidades para proteger a la sociedad. El tema es que, así como en el anuncio del presidente, es muy ambiguo y no se sabe bien qué entiende él por infraestructura crítica. Por eso es tan importante que en la discusión podamos conocer ese detalle y lo precisemos bastante bien.
En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker, advirtió que si el gobierno toma esta medida es porque tiene información sobre grupos que pretenden atacar la infraestructura que se pretende resguardar. En esa línea, el diputado recordó la decisión de la Contraloría de aprobar que las Fuerzas Armadas ayuden a carabineros al control del narcotráfico en las fronteras.
si el gobierno está proponiendo estas medidas porque cuenta con información de que hay grupos que pretenden hacer afectación de estos servicios básicos. Y me parece que, tal como se ha hecho en materia de narcotráfico, donde la propia Contraloría, bajo ciertos parámetros, aceptó que existiera colaboración, yo creo que es perfectamente posible avanzar en una ley de esta naturaleza.
En el oficialismo, el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamant, emitió un comunicado donde señala que es razonable que el Estado pueda disponer de todos sus recursos para cautelar el orden público, resguardando los derechos ciudadanos. Además, recalcó que es una facultad que se utiliza en muchas democracias del mundo sin mayores cuestionamientos. Por su parte, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Constitución, Juan Antonio Coloma, pidió que se dé suma urgencia a este proyecto.
También revisamos distintas informaciones de Twitter. Les informamos que Ruta del Maipo informa de un accidente en el kilómetro 105, calzada dirección norte, ruta 5 sur, todo esto en el sector de Rosario. Vehículos involucrados están en la berma, ambas pistas están habilitadas al norte. También les contamos de tránsito lento que ocurre a esta hora en el kilómetro 17, sector Rinconada, en dirección a Santiago, en la autopista del Sol. Por lo tanto, conduzca con precaución. Y en materia política, el Partido Comunista se sumó a la decisión del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, luego de anunciar que votarán en contra del acuerdo de pensiones este lunes. La Democracia Cristiana, en tanto, aún no define su postura sobre la deliberación, aunque la calificaron como crítica. Tiene más detalles a esta hora Beatriz Vallejos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Comunista anunció que votará en contra del acuerdo por pensiones que se votará en la sala de la Cámara este lunes. Con ello buscan, junto al PS y al PPD, obtener una mayoría en la Cámara que determine por rechazar la iniciativa para llevarla a comisión mixta. El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, aseguró que buscarán aunar fuerzas con el resto de la oposición para rechazar el proyecto y pasarlo a comisión mixta.
La base de llegar a cualquier acuerdo es que el aumento del 50% de la pensión básica solidaria, que se haga extensivo al pilar contributivo, llegue a todos los adultos mayores, sin letras chicas y sin esta limitación. Así que en esa materia y en algunos temas que tienen que ver con la temática medio ambiente, nosotros vamos a rechazar, vamos a votar en contra y esperamos tener también una mirada común con otras bancadas de la oposición para rechazar este punto y forzar una comisión mixta.
Decisión que fue respaldada por el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, quien confirmó la postura del partido y calificó el proyecto como insuficiente y confuso.
Dividir a los adultos mayores por grupos etarios para entregarle a algunos el reajuste del 25%, a otros del 30% o a otros del 50% es un mal acuerdo, un acuerdo insuficiente, confuso, que no sirve como respuesta a la demanda de los adultos mayores de Chile. Yo espero que lo rechacemos en la Cámara de Diputados, que enviemos el proyecto de ley de presupuesto a la Comisión Mixta y que en ese espacio forcemos al gobierno a entrar en razón.
A pesar de esto, la Democracia Cristiana aún no define su voto. El diputado Daniel Verdesi calificó como crítica su postura y dijo que hasta el momento estarían rechazando, aunque mañana en la mañana debería quedar definido.
Hay una postura crítica. En este momento estamos votando negativamente, ¿no? Pero como siempre tratamos de llegar a acuerdo, esa postura puede cambiar si es que se llega a algún acuerdo. Pero en este momento la postura es crítica y hay un rechazo.
En el oficialismo, el diputado de Evópoli, Luciano Cruzcoque, afirmó que este es un buen acuerdo y que se debe aprobar, a pesar de reconocer que el ideal sería inmediato. Recordemos que mañana lunes se votará en la sala de la Cámara Baja el proyecto de pensiones que permitiría un aumento al 50% para la pensión básica solidaria desde enero del año 2020, aunque solo a personas mayores de 80 años, mientras que el alza será gradual para el tramo etario entre 75 y 79 años al 2021 y a los mayores a los menores de 75 años para el 2022.
La información está primero en Radiograma.
Resuelva su problema de energía en forma moderna. No gaste su dinero en comprar. Arriende la energía. Generadores Bielco. En Bielco contamos con una amplia línea de grupos electrógenos para arriendo con mantención incluida. Equipos insonorizados, monitoreo a distancia y un servicio de emergencia 24/7. Bielco Rental ofrece servicios en todo Chile a través de sus sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción y Puerto Montt. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com.
Dijeron que la economía solo podía depender de combustibles fósiles porque generar energías limpias era demasiado caro para ser viable.
Pero un grupo de científicos pensó un futuro diferente y propusieron el hidrógeno como fuente de energía.
Decían que era imposible, pero ellos no se conformaron con eso.
Aprende a pensar más allá de lo obvio. Atrévete a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:18 p.m.
Revisamos algunas de las informaciones que nos hacen llegar nuestros auditores a través del WhatsApp de la radio, el 800-810-810. Nos informan de un accidente en ruta 5 Sur, altura Linderos, en dirección norte. Tránsito denso y lento. A esta hora nos informa Marcelo. También contarles que nos envían fotografías al WhatsApp de la radio, también audios y videos de un conversatorio Asamblea Constituyente en el Parque Villa Frey. Todo esto en la comuna de Ñuñoa. Gracias a todos nuestros auditores que nos envían sus comentarios, fotografías, videos y audios al WhatsApp de la radio, el 800-810-810. Distintos sectores de la salud advirtieron sobre la necesidad de modificar la regulación de precios de los medicamentos. Esto tras la publicación de BioBio La Radio, que revela que Chile es uno de los países con los remedios más caros del mundo. Tiene más detalles Natalia Palma.
Luego de que se diera a conocer que en Chile el valor de los medicamentos es 2,02% más alto que el promedio global, distintos expertos de la salud manifestaron que se debe modificar la actual legislación que regula el marco farmacéutico. Esto tras el estudio realizado por el proveedor de atención médica digital Medbel, que comparó los precios de 13 medicamentos ampliamente utilizados por la población en 50 países, en el que se señaló que Chile ocupa el puesto 24 de los países con los remedios más caros. Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el PPD, Ricardo Celis, manifestó que este lunes se espera despachar la Ley de Fármacos 2 a la Comisión Mixta, iniciativa que pretende reducir el costo final de los medicamentos.
La Ley de Fármacos 2 dice dos cosas importantes en este sentido. Uno, que la receta es sin marca, es por la denominación común internacional, por el nombre genérico. Y dos, que las cajas de los medicamentos van a tener de modo predominante el nombre del genérico y no de la marca.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas, comentó que la medida que propone la prescripción del nombre genérico en las recetas podría suponer una complicación mayor a la hora de acceder a los bioequivalentes, por lo que consideró que la materia debe ser discutida en profundidad.
Agrega que los medicamentos bioequivalentes, que tienen que aparecer de ahora en adelante, tienen que tener además un régimen de certificación aún mayor. Entonces, va a ser más difícil que se obtenga.
Si bien la Fiscalía Nacional Económica reveló que el 80% de las marcas registradas en el país no posee la versión bioequivalente, la secretaria nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Catalina Cano, explicó que este requerimiento se aplica especialmente a los medicamentos de carácter sólido y no a todos.
Ese número parece excesivo, pero también hay que saber aspectos que son un poco más específicos de la bioequivalencia. La bioequivalencia está orientada fundamentalmente a medicamentos que vienen en presentaciones sólidas, como son, por ejemplo, los comprimidos o las tabletas.
Entre los remedios utilizados en el estudio comparativo se incluyeron desde medicamentos para enfermedades cardíacas y asma hasta trastornos de ansiedad y disfunción eréctil.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
7:21 p.m.
800-810-810 es nuestro número para que usted nos llame por cualquier situación, como a esta hora lo hace Antonio, quien está en línea. Buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio, por acá.
Cuéntenos, Antonio.
Lo que pasa es que venía transitando por General Velázquez, por la autopista central, y hubo un accidente hace pocos minutos en la bifurcación de sur a norte por General Velázquez, un kilómetro aproximadamente después de la bifurcación, para que tengan la precaución los que vienen por autopista central de no meterse en General Velázquez, sino que sigan por la autopista hacia Santiago.
Autopista hacia Santiago, ok. ¿Tú puedes ver si ya hay personal especializado trabajando en el lugar?
Sí, llegaron muchos vehículos ya de la autopista, aparentemente la gente ya está a salvo. pero el atochamiento es muy grande, entonces ocuparon dos pistas a lo menos. Y ya se está armando un taco más o menos importante, y a la vuelta de un rato seguramente va a ser algo mucho más de proporciones.
¿Cuántos vehículos chocaron en el lugar?
Alcancé a ver dos, pero había muchos vehículos de la autopista, entonces no pasé mirando, era por el lado contrario en realidad, fue peligroso.
Ok, Antonio, muchas gracias por contactarse con la radio, el 800-810-810. Es la información entonces que nos entregan a esta hora nuestros auditores. Accidente en General Velázquez, un kilómetro después de la bifurcación. Autopista ya personal en el lugar.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¡Otra vez lo mismo! ¡Otra vez nos quedamos sin energía! Que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía. Cuente con el respaldo de Generadores Bielco y su amplia línea de grupos electrógenos con potencias que van desde los 10 hasta los 2500 kVA. Bielco cuenta con sucursales en Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Talca, Concepción, Puerto Montt y Lima, Perú. Asesórese con los expertos en generación. Generadores Bielco. Todo el respaldo que su empresa necesita. Bielco.com. La radio, alerta y oportuna.
7:24 PM.
Y en otra de las noticias que ha marcado esta jornada, autoridades ligadas a la diplomacia nacional aseguran que el llamado a la tranquilidad realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, no ayudarán a resolver el conflicto social que afecta a Chile ni la proyección que el país muestra a nivel internacional. Tiene más detalles de esta noticia Javier Estuardo.
Tras el llamado a la tranquilidad realizado por parte del canciller Teodoro Rivera en medio de su presentación en la cumbre de ministros del G20, personeros ligados a la diplomacia nacional aseguran que existe un deterioro en la forma en que el mundo observa al país, donde afirman que dar soluciones al conflicto social será la manera de cambiar esta mirada internacional. El ex canciller Heraldo Muñoz, respecto a los dichos del ministro de Relaciones Exteriores, aseguró no creer que apelar a la tranquilidad ayude a resolver el deterioro en la proyección de la imagen internacional.
No creo que apelar a la tranquilidad ayude a resolver el deterioro de nuestra imagen internacional. Nuestro prestigio se recuperará si somos capaces de responder al clamor ciudadano de reformas sociales profundas.
En la misma línea, el ex embajador de Chile en Argentina y actual diputado Marcelo Díaz aseguró que no cree que la comunidad internacional mire con tranquilidad respecto a la crisis social que sucede en Chile.
No creo que la comunidad internacional esté mirando con tranquilidad, como diría el canciller, lo que está pasando en Chile, por el contrario. Yo sé que hay preocupaciones en organismos internacionales.
El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, afirmó que la imagen que proyecta Chile al extranjero ha presentado un claro deterioro, donde agregó que mediante un diálogo interno con soluciones se proyectará una mejor imagen internacional.
La imagen internacional de Chile ha sufrido un claro deterioro. En la medida que los chilenos nos coloquemos de acuerdo mediante un diálogo fructífero, creo que podemos reproyectar nuestra imagen internacional.
El diputado miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Isacort, aseguró que es trabajo de las autoridades mejorar la mirada internacional que actualmente proyecta el país, donde además hizo un llamado a la oposición y a dirigentes sociales en ponerse del lado de las soluciones.
La comunidad internacional nos va a juzgar de acuerdo a cómo superemos esta crisis. Hago un llamado a los parlamentarios de la oposición, pero también a todos los líderes sociales, se pongan del lado de las soluciones del problema.
Llamado a la tranquilidad a la comunidad internacional que se enfoca a la resolución de las demandas sociales exigidas en las distintas manifestaciones a nivel nacional. Es por tal razón que el secretario de Estado destacó que el acuerdo por la paz y la nueva constitución abrirán caminos institucionales para validar estos acuerdos.
La información está primero en Radiograma. 7:26 PM.
En prisión preventiva quedó el hombre que atropelló a manifestantes en Antofagasta el pasado 21 de noviembre. La fiscalía lo formalizó por 7 delitos de homicidio frustrado. Tiene detalles Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
En prisión preventiva quedó el conductor WED de 42 años de edad, a quien se le acusa por el delito de 7 homicidios frustrados simples, luego de atropellar precisamente a 7 personas el pasado 21 de noviembre, mientras se realizaban en Antofagasta estas habituales marchas producto de este estallido social que está afectando a gran parte del país. El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Araleda, entregó los antecedentes.
La fiscalía formalizó al diputado por su participación en la comisión de 7 delitos de homicidio frustrado perpetrados el pasado 29 de noviembre en el contexto de manifestaciones en el sector centro de Santiago. Luego de que la fiscalía expusiera los hechos y la forma en que se produjeron, solicitó por estimar que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad su prisión preventiva.
Entre 10 a 20 años podría afectarle la libertad a este conductor y se ha estimado, como se indicó, 70 días para continuar con la investigación que será entregada por personal de carabineros a través del DACIAT y también del OS9. En la región de Antofagasta, Biobío, la radio.
7 de la tarde, 28 minutos.
Y en prisión preventiva quedó el autor confeso del femicidio ocurrido la noche del sábado en la comuna de Puente Alto. El hombre, de nacionalidad venezolana, habría atacado a su pareja con un arma blanca mientras se encontraba discutiendo en el segundo piso de la vivienda que alojaban. Detalles con Mario Vera.
Alrededor de las 22 horas de este sábado se registró un nuevo caso de femicidio en la comuna de Puente Alto cuando una persona identificada como Jonathan Añez Morales atacó con un arma blanca a su pareja mientras discutían en el segundo piso de su vivienda. En ese instante, el dueño de casa se percató de la situación y alejó a los dos hijos de este matrimonio para evitar que presenciaran la fuerte discusión que sostenían los padres. Minutos después, carabineros llegó al inmueble encontrándose con el cuerpo de la mujer y el victimario, quien terminó confesando el hecho. Así lo señaló el comisario de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, Marcelo Navarro.
La víctima y su pareja imputada se encontraban en un segundo piso discutiendo. El móvil serían celos y en ese momento el dueño de casa se percata de dicha discusión. Sube al segundo piso y encuentra a la víctima fallecida y al imputado en el mismo lugar.
Por el delito de homicidio consumado, fue formalizado este domingo en el juzgado de garantía de Puente Alto, Jonathan Añez, quien fue dejado en prisión preventiva y se decretó un plazo de 120 días para investigar el hecho. El fiscal Daniel Mondaca, de la Fiscalía Sur, agregó que las causas que terminaron con la vida de la víctima se atribuyen a heridas torácicas cortopunzantes.
La causa inicial de muerte serían heridas torácicas cortopunzantes y atendida la gravedad del hecho formalizado como la circunstancia de que el imputado es una persona extranjera que no tiene mayor arraigo en este país, solicité la medida cautelar de prisión preventiva.
Según cifras del gobierno, hasta el 24 de noviembre se habían registrado 41 femicidios en el país.
En 1847 nadie hubiera pensado que lavarse las manos antes de recibir un parto fuese un factor que salvara vidas.
Pero un joven médico siguió adelante con su idea.
Dijeron que solo quería humillar a los doctores, pero él pensó más allá y cambió la historia.
Él se atrevió a pensar de verdad. Ingresa a uautónoma.cl, conoce nuestro modelo educativo y sé parte de nuestro proceso de admisión 2020. Pensar de verdad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias con Independencia. Radiograma. Bío Bío Deportes.
7 de la tarde, 31 minutos.
¿Cómo ha estado esta jornada de deportes? Se lo preguntamos a esta hora a Christopher Bland. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Claro, cargado en el tenis, principalmente porque hoy ha culminado la Copa Davis y hay nuevo campeón. Hablamos de España, que de la mano de Rafael Nadal entonces derrotó durante esta jornada a Canadá. Es el sexto título en la historia para España entonces en la Copa Davis, de la mano el día de hoy de Roberto Bautista Agut y también de Rafael Nadal entonces. No fue necesario ir al dobles, se corona entonces España en su casa, porque recordemos que se estaba realizando en Madrid este nuevo formato de Copa Davis. Escuchemos al nuevo número uno del mundo, que esto fue lo que señaló cuando terminó entonces esta serie y la alegría por haberse coronado campeones de esta nueva edición de la Copa Davis.
Va a ser una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, no. Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre.
Claro, rescataban eso los jugadores de España en relación a lo que ha vivido Roberto Bautista Agut durante esta semana. Estaba disputando la Copa Davis con su equipo, con su país, y el día jueves falleció su padre. Aún así, continuó con sus compañeros y, bueno, la vida le da una alegría, a pesar de lo lamentable que fue el fallecimiento de su padre el día jueves. Bueno, se corona campeón Roberto Bautista Agut, que había derrotado en primera instancia durante esta jornada a Oyer Aliassime, el canadiense, mientras que Rafael Nadal hizo lo propio frente a Denis Shapovalov. Seguimos en el tenis porque el día de hoy también hubo sorteo del repechaje al Grupo Mundial que se va a disputar en marzo del próximo año, y Chile tiene rival. Los pupilos de Nicolás Massú van a enfrentar a Suecia, que recordemos tiene a un joven de 21 años, Mikael Immer, como su mejor jugador. Terminó el año en el puesto 74. Chile entonces de visita el próximo año frente a Suecia en el mes de marzo. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol porque lo más destacado del fútbol internacional durante esta jornada, el Mónaco con Guillermo Maripán de titular cayó por 2-1 ante el